Dale, animate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en el Club de la Pluma.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
El Club de la Pluma.
El que está a cargo de todo le ha pedido de mal modo a la mayoría de la población: háganse cargo de esta situación, a un pasito del abismo. Mire usted, yo estoy de acuerdo, hace casi un año y medio que me vengo haciendo cargo del dolor, de la tristeza y de la desazón que provoca su cinismo. Háganse cargo de lo que a la gente se le prometió. Háganse cargo de lo que se le quitó. Háganse cargo de sus cargos, de altas remuneraciones, que de mis canciones me hago cargo yo. Periodistas desquiciados, panelistas ofuscados, masticando mierda en la televisión. Háganse cargo de la dimensión de los daños que causaron en la honra del artista, en la psiquis del taxista, en la copa que sin leche se quedó. Háganse cargo de las leyes que hoy de un plumazo nos borraron. Háganse cargo de su aliento a la discriminación. Háganse cargo del racismo en expansión. Háganse cargo en su platea del que sin pensar putea, que de mis ideas me hago cargo yo. De la mentira al por mayor, de la impericia y del terror, que no es error, si pasa, pasa, y si no, piden perdón. Háganse cargo sin pudor del odio y la persecución, de la censura y de la desinformación. Funcionarios traidores que viven como señores mientras en su pueblo el hambre se instaló. Háganse cargo de haber dado todo el poder a los pudientes, de quitar un pan del plato para dárselo a ese gato bien comido, bailarín y fanfarrón. Háganse cargo de su condición de canallas y obsecuentes. Háganse cargo de los buitres en su vuelo triunfal. Háganse cargo del carancho y del chacal. Háganse cargo de los llantos, la impotencia y el quebranto, del trabajo y del orgullo nacional. yo me hago cargo mientras tanto de pelearla con mi canto, que por suerte nunca quiso ser neutral.
Estás escuchando el Club de la
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Y aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo, cien veces!
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Caminamos, y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón, nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros.
Participa. Hazte escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma.
Para vos, Mugricio Lacri.
Mauricio Macri, la puta que te parió. Mauricio Macri, la puta que te parió.
Nunca serás remera, ni bandera, ni esperanza. Serás frontera, serás mordaza, serás moretones, corridas. El muro, nunca atajo. Nunca serás canciones ni tatuajes. No vas a ser jamás alegría, ni padres con niños en la plaza como flores. Serás apenas globos de colores y penas soltados en el parto de la mentira. Flotarás hasta ser vergüenza y violencia. Solo serás una triste página en la historia de nuestra amada Argentina.
Espera, la gente sabe
es que hay un juramento y hay silencio. Y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta. Basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos. Se vayan ellos, los que no dejaron nacer y vivir.
El Club de la Pluma es retransmitido en vivo por Radio Monte Águila Online desde Monte Águila para el mundo en la octava región de Chile, www.radiomonteaguilaonline.cl. Radio Comunitaria Encuentro, FM 95.7 en las ciudades de Córdoba. Radio Comunitaria Encuentro y el Centro Cultural Tincuarte, cooperativaanticrisis.com.ar. Retransmitido en diferido, martes y jueves, desde las 9, por Radio La Banca Ciudadana, labancaciudadana.com.blog. Hay un país, por ahí, dentro de muchas y muchos, sucediéndose mientras otras y otros tantos y tantas lo desprecian, lo invisibilizan, lo desdeñan, lo denigran, lo venden, lo rematan. Hay un país muy cerquita nuestro, muy profundo, enorme, fuerte, sugerente, tangible. Es el país que pretenden se desmorone, se resquebraje, se desintegre para hacer sus miserabilidades tan comerciales, tan groseramente negociables. Es un país que, entre sus muchas particularidades, cuenta con esa irrenunciable historia de heroísmos con la que se nutre la identidad y lo rescata de la ignominia, de la traición. Esos heroísmos que nos traccionan, nos empujan a rescatar memoria e independencia, son los que en estos tiempos nos reclaman urgentemente las acciones que conduzcan hacia una real y verdadera victoria de la existencia. Y mira, que tuvimos la oportunidad maravillosa de no solo suponerlo, de comenzar a reconstruirlo, de transformarlo en algo tan lindo como eso de la patria es el otro y somos todos. Pero no, no era viable, no era conveniente, no era aceptable que el negro se incorporase a la vida cotidiana con deseos conseguibles. No era bueno que el morocho de enfrente arrimase unos cuantos mangos para mostrar que podía levantar su casita y darse una vuelta por el mar, ese sobre el que sus viejos le contaron, pero al que nunca fueron. En fin, tuvimos la oportunidad y entre tantas y tantos que laburaron para que lo tuviésemos, hubo uno que se destacó como pocos, porque no regaló ni negoció, ni mucho menos traicionó ideales y sueños. Tuvimos ese maravilloso privilegio de transitar esta parte de la historia junto a él. Fantástica cosa de las coincidencias, de esas que te llenan el alma de hermosos recuerdos. O como expresara Laura Pérez Morales en las redes sociales, tuvimos tanta suerte, el privilegio de vivir un proceso que nunca había salido de la cajita de utopías. El corazón se nos llenó de cosas lindas,
y por sobre todo de la confirmación de que existe la posibilidad de un mundo más justo. Todo esto, lo anterior, es simplemente un intento pequeño para recordar a uno de los más grandes políticos que dio esta tierra, Néstor Carlos Kirchner, y cuánta falta nos hace en estos tiempos, en estos momentos, en estas luchas, estas que estamos transitando, que estamos padeciendo, porque nos están robando, no solamente en lo económico, no solamente destruyendo las instituciones como nunca lo hemos presenciado, como nunca lo hemos leído en algún libro de historia. Nos están robando la posibilidad definitiva de ser independientes, de ser creíbles, de ser productivos, de tener la posibilidad de la integración concreta. Nos vienen robando absolutamente todo. Y cuánta falta nos hace una figura como la de Néstor Kirchner. Y mirá que yo no soy kirchnerista, lo he dicho siempre, pero cuánta falta nos hace el flaco. Sí, no soy kirchnerista. Nunca lo fui, creo. Lo que sí estoy convencido de que fue una de las mejores experiencias junto a la de Cristina que nos tocó transitar. Porque pudimos comprobar en carne propia que otra patria mejor es posible, que otra integración mejor es posible. Era la actitud y decisión política de entender que todos y todas teníamos posibilidades de mejorar nuestras vidas. Pero está esa porción de la sociedad tan egoísta, tan engreída, tan hipócrita, tan corrupta, que ha preferido ponerle el voto y palmearle la espalda a esta miserable caterva de dictocráticos que nos están destruyendo. Tuvimos la posibilidad de ser un país mucho mejor. Tuvimos la posibilidad de ser un continente mucho mejor. Hoy domingo, cuando estés escuchando esto, tal vez te estés enterando de que la derecha también se encargó de destruir el futuro en nuestra hermana República del Brasil. Tal vez cuando estés escuchando esto, te estés desilusionando, te estés lamentando por el futuro que nos espera. Pero te tengo una noticia, o al menos lo sabías, lo intuías, pero no te animabas a expresarlo. No todo está perdido, porque tenés la posibilidad de salir a la calle. Tener la posibilidad de paralizarle el país a estos miserables y que me digan que estoy haciendo apología de un golpe, sí, lo estoy haciendo. ¿Te caben dudas? Por favor, que no te quepan dudas. Es la única manera de detener todo este desastre del que estamos siendo testigos. Es paralizando todo tipo de actividad. Es mi convencimiento. No hay una pelea que se pueda ganar fuera de las calles. No hay pelea en urna que se pueda ganar para vencer a estos miserables. De la única forma que se logró recuperar la posibilidad de un país mejor, ¿cuándo fue? Cuando todo, completamente todo, estaba destruido. Les habían robado los ahorros a un montón de personas y destruyeron la industria nacional, te destruyeron el trabajo, te hambriaron a la población y era todo un caos. Era como si nos hubiese arrasado una bomba atómica, casi, casi. Y ahí tuvimos la oportunidad, y vamos a volver a esperar estar en esa situación para recuperar el control de nuestro destino. Yo creo que no, creo que no, creo que deberíamos ser capaces de otra cosa, creo que deberíamos ser capaces de entender que la lucha está en las calles, pero no cuando a un dirigente se le ocurra llamarnos porque ya transó el paro, porque ya transó la medida. No. No te equivoques. La dirigencia sindical en estos momentos, en su gran mayoría, están negociando las acciones continuamente. ¿Vos crees que son trabajadores, que son representantes de los trabajadores? No lo son. Simplemente son transeros que ocupan altos cargos en la dirigencia sindical y que van negociando hasta las palabras que dicen. Lo mismo que hacen los incomunicadores monopólicos. Lo mismo que hacen los que pertenecen a la corporación mafiosa judicial. Sabemos que las naciones, los países, el mundo se mueve de acuerdo a los intereses del sistema capitalista. ¿Y qué mejor arma que tenemos nosotros para destruir todo esto, o al menos frenarlo, es tomar acciones en contra de ese sistema que provoca las exclusiones, los genocidios, las muertes, las desapariciones, imponen planes económicos como el que pretenden imponer ahora? Hay que paralizarles algo, o todo, para que, de alguna forma, derrotemos a estos miserables. Vos fíjate que te han demostrado todos estos miserables cómo pueden manipular las voluntades y las decisiones. Por supuesto que siempre hay alguien que accede, como sucedió esta semana en el Congreso de la Nación, donde diputados y diputadas de distintas provincias entregaron el futuro de nuestra gente, de vos, de mí, de todas, de todos, a los caprichos del capital imperial. Y lo hicieron casi graciosamente, burlándose en nuestras caras, como lo vienen haciendo acá en esta provincia de Córdoba, diputados y diputadas accediendo a los caprichos imperiales financieros. ¿Cómo lo frenás? Ya te lo dije. Decidiste a paralizarle todo tipo de actividad. La única forma de luchar es juntándonos con otros para poder llevar adelante una acción contundente y definitiva de parar esta historia tan trágica que estamos transitando. ¿Te vas a decidir o vas a seguir esperando que algún dirigente te diga qué es lo que hay que hacer? ¿No recordás las palabras que decía Cristina? Cada uno tiene un dirigente dentro. Hay que ponerlo a trabajar a esos dirigentes que tenemos adentro. No esperar que vengan otros a decirnos qué tenemos que hacer. ¿No nos vamos a animar? ¿No les vamos a hacer frente? Mira, he pensado un montón de cosas durante la semana para decirte en el día de hoy. Ante este desastre que estuvimos siendo testigos en la semana, quería hacer una lista con los nombres de cada una, de cada uno de los que traicionaron, si es que podemos creer en ello, las voluntades puestas en manifiesto en las votaciones, cuando se eligen diputados. Quería hacer una lista de los desastres que se van a presentar de ahora en más, lo que va a ocurrir en el 2019, si es que llegamos a presenciarlo. Pero ya han escrito, ya han hablado muchas y muchos sobre todo esto. No me queda otra cosa que motivarte para que no te quedes esperando a que alguien nos diga qué hacer. Creo que necesitamos convocarnos, autoconvocarnos, para aglutinar todas las luchas y hacerle frente a esta dictocracia. El destino de nuestra Latinoamérica, si no accionamos a tiempo, va a ser tremendo, va a ser terrible, va a ser sangriento. Por supuesto que imaginaba yo si en Brasil, a dados tuviese la oportunidad de lograr el triunfo, también habría de ser sangriento porque la derecha no iba a aceptar ese triunfo, así como no aceptaba la posibilidad que un Lula victorioso se hiciese con el triunfo. Por eso está en cana. Si nosotros tenemos la oportunidad de retomar el control de nuestros destinos, es muy probable que la derecha también se ensañe, pero es preferible que se ensañe la derecha con nosotros en el poder y no como lo están haciendo ahora, donde tienen todo para aplastarnos, porque además cuentan con una porción de la población sumisa y entregada a los caprichos de ellos. Nosotros tenemos que tomar la decisión contundente, decidida, fuerte, de no permitirles más el avance contra nuestro destino. Ojalá que en algún momento despertemos y accionemos en consecuencia. Que así sea.
Estás escuchando el Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma.
Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma. Estamos por radio. El Club de la Pluma, Radio Web, ¿no? Por supuesto, le damos los buenos días a la profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va?
Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y aquí estamos, sufriendo un poco, ¿no?
¿Por qué?
Y bueno, se ha sufrido esta semana en nuestro país el tema del presupuesto, el tema del montaje de los incidentes, el tema de la represión. Toda una cuestión difícil en nuestro país. Pero además estamos sufriendo por la difícil coyuntura que está transitando nuestro vecino país de Brasil.
¿Coyuntura o suicidio?
Nos dijeron que existe alguna posibilidad de que no se suiciden. Vamos a ver, la verdad es que la esperanza es lo último que se pierde y es algo que hay que regar intensamente. Pero bueno, vamos a estar desde aquí, desde esta trinchera, tratando de alentar a nuestros hermanos de la patria grande, de este Brasil, a que, por favor, no necesitamos otro Macri en la región.
Sí, pero como viene avanzando la derecha en el continente latinoamericano, con el paraguas, la protección y el impulso del imperio nazi sionista mundial, el brazo armado, el Comando Sur de los Estados Unidos, el gerente mayor Donald Trump y todos sus otros secuaces, pareciera que el panorama es bastante desalentador para toda la región, más allá de que aún tengamos a un Evo Morales que sigue cosechando un buen nivel de aceptación en su pueblo, en el Estado Plurinacional de Bolivia, por más que haya ganado las elecciones Andrés Manuel López Obrador en México, por más que esas dos cosas nos den un algo de esperanza, parece que la derecha no deja de avanzar y parece que cuentan también con el apoyo incondicional y bastante estúpido de un sector de la población latinoamericana, ese sector que siempre mira adentro de un termo su propio ombligo y nada más.
De todos modos, se olvidó de nombrar a la señora que tenemos ahora acá dominando nuestro territorio. Christine
Lagarde.
No es la Cristina que nosotros queríamos.
No.
De todas maneras, quiero alentar a la gente a que no pierda la esperanza, porque aunque ellos ganen, nosotros tenemos que seguir luchando, no hay otra cosa que podamos hacer.
En esto de las luchas que se entablan con el avance de la derecha, a mí se me ocurre que hay algo que todavía no está haciendo eco en la dirigencia política y mucho menos en la dirigencia sindical. Me estoy refiriendo a este llamado, a este pedido urgente, por ejemplo, el que ha hecho el secretario general de los bancarios, Palacio, que está pidiendo un paro de 36 horas. Pero yo le agrego a este dirigente, que me parece extraordinario que esté exigiendo eso de parte del resto de la dirigencia sindical, que no alcanzan con 36 horas parando el país. No alcanza porque no le hacen absolutamente nada todavía a este modelo neoliberal que nos está llevando a un genocidio tremendo. Creo que la respuesta tiene que ser mucho más contundente. Tiene que ser, como muchos otros compañeros están reclamando, un paro por tiempo indeterminado, pero un paro contundente en todo aspecto. No hacer ningún tipo de actividad. ¿Te acordás cuando lo decía Zaffaroni? Paralicemos no salgamos de casa. Durante una semana, 3 días, le arruinás absolutamente toda la economía al sistema financiero. ¿Peor agujero que ese se va a bancar este desgobierno?
Sinceramente, me parece que no nos da la correlación de fuerzas para encarar este tipo de medidas. Me parece que cada uno de los grandes hitos que ha abierto debate en este país en el último año, solo en el último año le estoy hablando, ha dejado muy en claro la clase de gusanos que corroen la sociedad argentina. Cada debate que se produce, el debate del aborto hizo así brotar toda la mala leche, disculpen la expresión, que está, que forma parte del ADN de nuestra sociedad. Y esta semana nuevamente con el tema de la xenofobia, estos intentos de, ¿cómo es la palabra? Deportar, deportar gente de países lejanos y vecinos, los comentarios alrededor de esto, alrededor del tema de gendarmería registrando en los colectivos urbanos en Córdoba, los comentarios que han surgido realmente no dan mucha esperanza de que tengamos una fuerza, una masa crítica que nos permita torcer el brazo de la derecha que viene avanzando a pasos agigantados.
Convengamos que ya se ha perdido todo lo que se podía llegar a conocer como Estado de Derecho. Ya no existe. El Estado de Derecho ya no existe. Estamos en un virtual estado de sitio. Estamos padeciendo una dictocracia, como vengo resaltando desde hace mucho, una dictadura disfrazada de democracia. Y ante esta realidad que estamos padeciendo, no nos queda otra que aplicar la fuerza.
Se le va cayendo el disfraz, ya ni se disfraza prácticamente. No obstante, bueno, usted sabe que hay una canción de Silvio que habla de los muertos de mi felicidad. Uh-huh. Y ayer, sábado, se cumplieron 8 años de la desaparición física de uno de los hombres que nos hizo un pueblo feliz. Néstor Kirchner, a quien le rendimos homenaje todos los programas y hoy especialmente por esta coincidencia en la fecha.
Pero no alcanzó, fíjate vos que no alcanzó que diera esperanza, que él demostrara que podíamos ser un país mucho mejor, productivo, integrado, con avances en todo aspecto, con la inclusión de todos los sectores sociales y con la vuelta de la discusión política en las calles, en las escuelas, en las plazas, y empezar a construir al sujeto político que tanto se hablaba y se había dejado de lado porque el neoliberalismo lo había hecho. Bueno, recordemos que fundamentalmente la época nefasta del menemato destruyó toda posibilidad de discusión política, de crear ese sujeto político con mirada crítica política, y Néstor logró eso, pero no alcanzó la inclusión que lograron Néstor y Cristina, no alcanzó para que tengamos realmente, como te dice, una masa crítica fuerte, decidida a conservar lo logrado, a defenderlo y a poder recuperar todo lo que se nos ha ido quitando en estos casi 3 años.
De todas maneras, aquí estamos en el Club de la Pluma y honraremos tu memoria con mucho más que con flores, Néstor querido.
Vamos a arrancar el bloque internacional del Club de la Pluma, como cada domingo, con la columna que nos envía nuestro querido compañero, el profesor Fernando Lizama Abado, desde México.
Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma.
Dos caravanas en la Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador no le apostará a la guerra. Consulta sobre la ubicación de la terminal aérea. Fracasó la política económica neoliberal de México. Nombra a titulares de la Sedena y Marina. Buenos días, hermano Norberto. El grupo de madres de migrantes centroamericanos desaparecidos se reunió con la caravana de hondureños que busca cruzar México para llegar a los Estados Unidos, haciendo referencia que emigrar es un derecho, trabajar no es delinquir. La caravana de madres centroamericanas lo integran 30 mujeres, hermano Norberto, de Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras. Buscan a sus hijos e hijas, recorrerán 8 estados del país y participarán en la Ciudad de México en una cumbre mundial de madres que buscan a sus hijos e hijas desaparecidas. miles de migrantes centroamericanos, hermano Norberto, que forman parte de la caravana que, según las Naciones Unidas, está integrada por más de 7.000 personas. Ingresaron al país legalmente, están huyendo de la violencia y desean un país mejor para vivir. Cientos de niños viajan en la caravana de migrantes centroamericanos. Algunos están cansados, hermano Norberto, y agotados, los niños enfermos. La discriminación, hermano Norberto, es un trato indignante que estratos de la sociedad mexicana practican, y esta se manifiesta hacia los inmigrantes centroamericanos, aunque muchos sectores de la población mexicana a su paso les ofreció comida, agua, medicinas y víveres para que continuaran la jornada. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió al gobernador de Chiapas y al ejecutivo estatal electo, Manuel Velasco Cuello y Rutilio Escandón, que estén pendientes de que se garanticen los derechos humanos de la caravana hondureña, que se les garantice dónde dormir. Dijo que se ofrecerán visas de trabajo a los centroamericanos, pues donde comen uno, comen dos. Dijo Andrés Manuel López Obrador a los centroamericanos que cuenten con nosotros, porque va a haber trabajo para todos los mexicanos y para los centroamericanos en nuestra patria y en nuestro país. El presidente electo, hermano Norberto, recalcó que va a haber trabajo para nosotros y para los que necesiten de nosotros, que vengan de otras partes. Eso es lo que vamos a llevar a cabo, solidaridad. Andrés Manuel López Obrador aseguró que continuará insistiendo con el gobierno de Estados Unidos para que apoye el programa de desarrollo para el sureste de México y los países centroamericanos. Digo, también estoy planteando a Trump, reiteró López Obrador, que se pueda llevar un acuerdo para que Canadá, Estados Unidos y México inviertan en el desarrollo del sureste y de los países centroamericanos. México está dispuesto a destinar recursos a ese plan. Que hagan lo mismo los estadounidenses y canadienses. El principal derecho, hermano Norberto, es el derecho de la vida, de salir a buscar y mitigar el hambre. El que sale de su pueblo no sale por su gusto, sino por necesidad, reiteró López Obrador. El presidente electo de México dijo que su gobierno no va a apostar a la guerra para combatir la violencia. En México no optaremos por el exterminio de los seres humanos. No habrá masacres en el país, reiteró. Ya basta de simulación, hermano Norberto, de echarle la culpa siempre a los de abajo. El jefe de Estado es el principal responsable de un estado de inseguridad y de violencia. Mi compromiso de no ordenar ninguna represión a los ciudadanos. Intentan, hermano Norberto, desprestigiar la consulta nacional para conocer el destino del nuevo Aeropuerto Internacional de México, dijo Andrés Manuel López Obrador. Parece que se dictó línea porque hay intereses económicos por medio. Los medios de comunicación están metiendo miedo. ¿Por qué se quedan callados aquellos que defendían la reforma energética? No explica por qué no llegó la inversión extranjera, el porqué del fracaso de la política neoliberal de México. Andrés Manuel López Obrador, hermano Norberto, nombra al general de división diplomado de Estado Mayor Luis C. Sandoval González para próximo secretario de la Defensa Nacional y al almirante José Rafael Ojeda Durán a la CEMAR, que es la Secretaría de la Marina. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Varo desde México. Te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana.
¿Estás escuchando el Club de la Pluma?
Tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum.
Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito yo lo que dicen, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que puso aquí, con tu luz perpetua en tus ojos vi, en mi mente se oye.
Yeah.
aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
No nos vamos de México. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma con la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero, el licenciado Enrique Sandoval, Violencia Crítica para el Club de la Pluma.
Violencia Crítica. Análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia Crítica.
¿Qué tal a nuestros amigos del Club de la Pluma, de Violencia Crítica? Vamos a hablar el día de hoy de lo que está sucediendo en México en relación con los migrantes, nuestros hermanos, nuestros compañeros migrantes de Guatemala. Sobre todo porque es ahora una situación muy tensa en México, seguramente también en Guatemala, tal vez en otras partes de América Latina. Porque, bueno, el fenómeno de la migración, digamos, desde los comienzos del neoliberalismo fue una cosa que estalló verdaderamente, una cosa que se expandió, digamos, que se empezó a normalizar incluso. Y Estados Unidos actualmente, de sus trabajadores, 12 millones son migrantes. 70% son de México, más o menos unos 9 millones. Y al menos en México, la economía de las remesas, es decir, del dinero que mandan los trabajadores migrantes acá a las familias en México, pues es parte de la economía fundamental para México. Y bueno, desde hace algunos años, particularmente desde la crisis del 2008, la situación para América Latina, ha sido nefasta, ha sido desastrosa, sobre todo por las políticas que ya conocemos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que en realidad, en la práctica terrenal, en la vida de los sujetos sociales en América Latina, siempre se traducen en forma de violencia, en forma de desempleo, en forma de privatización, en forma de represión, falta de oportunidades y en este caso específico de éxodo. Y éxodo porque, bueno, si no hay nada de esto, si no hay nada de esto en nuestro país, si no hay trabajo, si no hay oportunidades, si hay extrema delincuencia, si hay amenazas del narcotráfico, de todos estos grupos, de los maras, por ejemplo, del propio Estado, bueno, migrar es una necesidad de los trabajadores. Y el pasado 12 de octubre, los compañeros de Guatemala organizaron una especie como de campaña para migrar colectivamente a Estados Unidos. Se juntan unas 3.000 personas, comienzan a viajar. Este tortuoso viaje, que no es nada fácil, tardan semanas, a veces meses, prácticamente son meses, y sale esta primera, podríamos decir, campaña, este grupo, unas 3.000 personas, sale de 3.500 personas, son cuando llegan a las fronteras de México y en Chiapas son reprimidos. Hay varias fotos de esta represión directamente orquestada por el Estado mexicano. Una de las fotos en donde en el fondo se ve un letrero grandote, bastante visible, que dice "Bienvenidos a México", e inmediatamente abajo de ese letrero, cientos, prácticamente son cientos de fuerzas policíacas reprimiendo con gases lacrimógenos, con piedras, todo tipo de objetos para lastimar, para lesionar, para dar un mensaje muy claro a los migrantes, que es, no los queremos aquí. Después de esto, más migrantes se enteran de de esta primera campaña, se suma más gente, empieza a migrar más gente, esto se hace más grande. Actualmente se habla de unos 7.000 migrantes salidos de esta serie de campañas que inician apenas hace unas semanas. Y en realidad empiezan a suceder varias cosas acá en México, en la opinión pública. Esto se hace viral en redes sociales, en los medios de comunicación hegemónicos, y opinión dividida. Gran parte de la clase media acá en México, yo creo que son gran parte de la clase media, comienza a decir, bueno, está bien que lo repriman, está bien lo que están haciendo, porque, o sea, está bien lo que está haciendo el Estado mexicano al reprimirlos, al no dejarlos pasar, porque pues los migrantes son delincuentes, nos van a quitar el empleo, no tienen por qué estar aquí. Se empiezan a comportar como Trump, es lo que hay que decir. O sea, los mexicanos se empiezan a comportar, o sea, no son todos los mexicanos, es un sector de los mexicanos, sobre todo de clase media, se empieza a comportar así. Sacan el racismo, aunque ellos mismos son morenos, somos morenos, todos nosotros somos latinoamericanos, mestizos. Y bueno, es lamentable, porque nosotros intentamos, o sea, muchos otros grupos, la gente más consciente, estamos combatiendo este racismo en redes sociales, en la opinión pública. Es nefasto. Y son varios elementos en la situación, pero yo quería decir realmente, cualquier teórico de la política contemporáneo, tanto de la sociología, de la economía, de la filosofía, nos hablan de la globalización como un proceso cultural o de internacionalización de la economía o de producción general de las mercancías, intercambio, de costumbres. Cualquier posmoderno incluso habla de eso, o sea, de internacionalización de la cultura, si queremos así decirlo en términos superficiales. Podríamos aceptar esa perspectiva y decir que el fenómeno de la migración es propio de la globalización y son problemas culturales aparejados, pero eso nos apartaría de un problema que está ahí presente y que a veces no se le pone atención, porque lo que no nos dicen a veces los teóricos de la política contemporáneos o economistas o culturalistas posmodernos es que, bueno, y esto lo dice, esto está teorizado por mi maestra Ana María Rivadeo en un libro que pueden encontrar en redes, se llama Esa Patria, un libro muy bonito, Esa Patria, Nación y Globalización, un libro muy actual. Y dice, bueno, en realidad este proceso de la internacionalización del capital es una cosa que ya había dicho Marx hace 150 años, o sea, el manifiesto es algo que está presente, o sea, no es algo nuevo, o sea, ya lo había dicho Marx, o sea, ya estaba en Marx, no es solamente la globalización de la cultura, sino es la internacionalización del capital. Pero dice mi maestra, bueno, pero no seamos ilusos, no podemos ser tan laxos con el análisis, porque lo que es muy claro es que el capitalismo, los capitalismos mantienen encerrados en las fronteras nacionales a los trabajadores. No es tan fácil pasar de una frontera a otra. Si vamos a estudiar a otro país, bueno, pues tenemos una visa de estudiante y podemos ir de visita algún tiempo, pero quedarnos a trabajar no es algo tan fácil. Siempre se tiene que hacer de manera ilegal. Y la ilegalidad es algo no solamente funcional al capitalismo, como si fuera un accidente que el capitalismo se beneficia de ese accidente, sino que es algo que produce el capitalismo. O sea, el capitalismo produce estas fronteras nacionales para enclaustrar a los trabajadores. Hay un... y bueno, aquí los procesos económicos no me va a dar tiempo de comentarlos, pero bueno, la fuerza, o sea, las fuerzas de trabajo, no son pagadas por igual, ¿no? Parece que es como si, parece que no tuvieran el mismo valor. Estados Unidos ganan más, pero en México menos. Si no tienes papeles, obviamente ganas menos. Y esto es algo, en realidad, que no es un accidente, insisto. es un diseño en realidad del capitalismo, ¿no? Actualmente Estados Unidos ya ha dicho que va a mandar tropas a las fronteras y los medios de comunicación juegan un papel fundamental, sobre todo por el racismo que fomentan y que no es censurado, o sea, no es censurado, es exponenciado por los medios de comunicación. Se produce un sentido común, incluso en las escuelas a veces por esta ciertos sectores de extrema derecha, es una cosa nefasta que los mexicanos, lamentablemente, algunos mexicanos, un sector de mexicanos intenta emular actualmente, pero hay que entender eso, ¿sí? O sea, no es un accidente lo que está sucediendo, no es una cosa fortuita, o sea, en realidad lo que estamos, o sea, es el capital produjo esto, o sea, para decirlo de manera más fácil, o sea, es una consecuencia del neoliberalismo en realidad. Y es algo que sucede en el resto de América Latina y también en el resto, y también en Europa, en el resto del mundo prácticamente. No, o sea, no se internaciona, el capital evita a toda costa cualquier proceso por medio del cual la fuerza de trabajo se internacionalice, o sea, se produzcan estos lazos colectivos, estos sentidos comunes, en donde surjan fuerzas internacionales, por supuesto, en donde exista, no existan estas, lo hace para que existan brechas salariales que son de magnitud enorme, que económicamente les son funcionales. Y también lo hace junto con este proceso de producción cultural de la xenofobia y el racismo en realidad. Entonces, creo que nosotros como mexicanos, claro que tenemos que tener individualmente una sensibilidad para con los migrantes, por supuesto, pero también creo que colectivamente debemos exigir al Estado mexicano que garantice el cumplimiento cabal de los derechos humanos de los compañeros migrantes. Tenemos que salir a las calles a manifestar que esto que está haciendo el Estado mexicano, qué demonios, qué rayos, o sea, reprimir a los migrantes es una responsabilidad del Estado, o sea, mataron a una niña, cometieron un crimen como tal. Actualmente me parece que los compañeros migrantes siguen ahí en algunas partes de Chiapas, son reprimidos, ¿no? Por los gobiernos locales, que siguen siendo responsabilidad del Estado. Se siguen produciendo estas opiniones, estos sentidos comunes de xenofobia, de racismo también, es una cosa lamentable. Y me parece que, como los medios de comunicación acá contrahegemónicos, como Club de la Pluma, o sea, son fundamentales en estos casos. Y hay que dar un mensaje muy claro. El mensaje debe ser, al menos en mi perspectiva, o sea, los migrantes no son delincuentes, o sea, objetivamente no son delincuentes. Yo, Enrique, nunca he visto una noticia, nunca he escuchado a alguien decir, un migrante me robó, un migrante me manoseó, me acosó sexualmente. Jamás, acá en México jamás hemos escuchado eso. De algún hermano migrante, yo no lo he escuchado, no he visto ninguna noticia de ese tipo. Al contrario, o sea, son los compañeros migrantes son los que son víctimas, son víctimas en realidad, ¿no? Del gobierno, como toda la gente de extrema derecha, ¿no? Y hace un año, por ejemplo, que sucedió este terremoto en México, que azotó a la Ciudad de México, y a en muchas partes, grandes partes de Oaxaca, los compañeros migrantes de Guatemala se detuvieron a ayudar. Eso yo sí lo vi con mis propios ojos. Yo sí he visto vi que los compañeros migrantes se detuvieron a sacar rocas, a sacar gente de los escombros, ayudar, solidarizarse, organizar las brigadas. Yo sí vi gente migrante. Se detuvieron, pararon su itinerario por un momento, hicieron un paréntesis en su vida, y bueno, se solidarizaron, y ahora no, o sea, objetivamente es gente humilde, es gente solidaria, o sea, ni siquiera son, o sea, no son migrantes en el sentido de que ellos decidan irse, sino son producto de un éxodo, que es el éxodo del neoliberalismo en realidad. No solamente es falta de oportunidades, es expulsión directamente. Es una expulsión de la cual los gobiernos neoliberales, particularmente Estados Unidos, producen, son los responsables. Entonces, no hay que caer en tonterías, hay que tener esto de manera muy clara, hay que hablarlo con la gente que tengamos más cerca, aunque sean medio conservadores. Hay que empezar a meter esta opinión, es importante transformar ese sentido común con datos, o sea, sacar datos es muy fácil. Y siempre teniendo en cuenta esto, el capitalismo, el neoliberalismo, produce fronteras nacionales para enclaustrar a los trabajadores. Este es un papel fundamental de los estados nacionales en el siglo XXI y en todo lo que va del neoliberalismo. Bien, con esto cerramos la columna, esperamos estar informando esta situación, cómo se va desarrollando en los próximos días sobre todo. Vamos a intentar nosotros como organización sacar ahí alguna actividad para ayudar directamente a los migrantes y también para abrir este diálogo con la sociedad civil. No podemos ser tan reaccionarios de derechos, hay que estar bien informados, hay que transformar sentidos comunes. Los medios de comunicación, insisto, tienen un papel fundamental, pero bueno, hasta aquí hago mi columna. Les mando un gran saludo a nuestros compañeros latinoamericanos, un gran abrazo para los, un sólido y cálido abrazo para nuestros compañeros, amigos, hermanos migrantes que están pasando por esta tortuosa situación. Que estén muy bien y hasta luego.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta es mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina. ¡Oye! Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uvas, un cañaveral bajo el sol en Cuba, soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita, el viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
si pode comprar o calor,
não se pode comprar a nuvem, não se pode comprar as cores,
não se pode comprar minha alegria,
não se pode comprar minhas dores.
Não puedes comprar el sol,
não puedes comprar la lluvia.
Vamos caminando, vamos caminando.
Trabajo en bruto, pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullos. Y si se derrumba, yo lo reconstruyo.
Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te acuerdes de mi apellido.
La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido.
Vamos caminando.
Aquí se respira lucha.
Vamos caminando.
Yo canto porque se escucha.
Vamos dibujando el camino. Vamos caminando.
Aquí estamos de pie.
¡Que viva la Timoteca!
¡Que viva!
¡Los derechos de la madre tierra! ¡Que muera el capitalismo!
En el bloque internacional del Club de la Pluma, nos vamos hasta Cuba a recibir la columna que nos envía desde La Habana nuestro querido amigo y compañero, el doctor Néstor García Iturbe.
Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe.
Un saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba.
En los primeros días del mes de noviembre se efectuarán en Estados Unidos las elecciones conocidas como de medio término, donde se elegirá por votación todas las actas de representantes, un tercio de los puestos en el Senado, un número de gobernadores y una buena cantidad de cargos a nivel de Estado. Esta elección resulta de gran importancia, pues existen toda una serie de circunstancias que la rodean, que pudieran determinar importantes eventos dentro de Estados Unidos, entre otros, el impeachment del propio presidente Donald Trump. Esto pone en juego sus aspiraciones de contar con un Congreso que lo respalde en sus propósitos y además también pone en juego sus aspiraciones de reelección en el 2020. Esto lo conoce Trump y sus enemigos, por lo tanto, no debe sorprendernos que en estos meses la propaganda anti-Trump se incremente y que comiencen a salir a la luz pública las cosas más horribles que puedan haber hecho el actual presidente, que en realidad no se diferencian en mucho de las que hicieron otros que también estuvieron en la Casa Blanca. La táctica de los enemigos de Trump es no darle tregua, que todos los días tenga que ocuparse de una denuncia, sea esta cierta o no. Pues sus contendientes saben que si Trump puede dedicar un tiempo a la campaña electoral, todo estará perdido para ellos. ¿Qué es lo que se está jugando? ¿Será que Trump quiere implantar el socialismo en Estados Unidos? Nada más alejado de la realidad. Tanto Trump como sus enemigos quieren mantener el dominio del mundo en manos de Estados Unidos. Los pobres del mundo no ganan nada con esta competencia. Es de tonto ponerse al lado de unos o de otros. Gane quien gane, nosotros no ganamos. La diferencia está en que los globalistas han estado creando condiciones durante decenas de años para dominar el mundo mediante sus inversiones, convenios e influencia en otros países, cuyas economías y dirigentes actuarán siempre de acuerdo con Estados Unidos. Es por eso que en los últimos 20 años las inversiones de Estados Unidos en el exterior totalizan 53 trillones de dólares. Junto con el dinero va la tecnología y un mercado apreciable, el estadounidense, donde se limitará la fabricación de mercancías que ahora se realizan en otros países a un costo más barato. Frente a los globalistas están los que, como Trump, quieren ver a Estados Unidos grande otra vez, con una industria potente que controle el mercado internacional, que les permita fijar los precios de mercancía y materias primas. Los industrialistas pretenden dominar el mundo de esa forma. No quieren socios, como los globalistas, sino quieren subordinados. Están en contra de todo acuerdo o tratamiento internacional, donde cada país tenga un voto o ellos tengan que someterse a lo que decide la mayoría. Su idea es hacer convenios individuales donde siempre Estados Unidos reciba un trato preferencial. Las sanciones comerciales contra China y otros países van dirigidas a crearle dificultades en las exportaciones que después se reflejen en disminución de la producción, el incremento del desempleo y la disminución de las utilidades, lo cual afecta directamente a las empresas estadounidenses que se realizaron sus inversiones en los países hambreados, aprovechando la mano de obra barata y otras condiciones favorables para sus inversiones, que ahora la política de Trump de hacer América grande otra vez pone en peligro los planes futuros de sus inversiones. El conflicto que estamos viviendo no es más que una batalla entre dos fracciones del establishment sobre cómo dominar el mundo. Los pueblos no cuentan. El ganador de esta batalla tiene como propósito incrementar la explotación y recibir las mayores utilidades posibles, aunque esto implique continuar sangrientas guerras, más hambre y miseria para el tercer mundo.
Habló para ustedes Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba, territorio libre de América.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
He estado al alcance de todos los bolsillos, porque no cuesta nada mirarse para adentro. He estado al alcance de todas las manos que han querido tocar mi mano amigamente. Pero pobre de mí, no he estado con los presos de su propia cabeza acomodada. No he estado en los que ríen con solo media risa, los delimitadores de las primaveras. No he estado en los archivos ni en las papelerías, y se me archiva en copias y no en originales. No he estado en los mercados grandes de la palabra, pero he dicho lo mío a tiempo y sonriente. No he estado enumerando las manchas en el sol, pues sé que en una sola mancha cabe el mundo. He procurado ser un gran mortificado, para si mortifico no vayan a acusarme. Aunque se dice que me sobran enemigos, todo el mundo me escucha, bien quedo cuando canto. Yo he preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo posible se sabe demasiado. He preferido el polvo así, sencillamente, pues la palabra amor aún me suena hueco. He
preferido un golpe así, de vez en cuando, porque la inmunidad me carcome los huesos. Agradezco la participación de todos los que colaboraron con esta melodía. Se debe subrayar la importante tarea de los perseguidores de cualquier nacimiento. Si alguien que me escucha se viera retratado, sepa si quisiese con ese destino. Cualquier reclamación que sea sin membrete. Buenas noches, amigos y enemigos.
No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Venezuela también dice presente en el Club de la Pluma, la columna de Najib Ilov. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najib Ilov para el Club de la Pluma.
Saludos, queridos compañeros de la Patria Grande. El resurgimiento del fascismo viene siendo un hecho. Son 73 años que han transcurrido desde la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Refasto, monumento y recordatorio de la crueldad y los crímenes del fascismo, que nos parecían tan lejanos, pero que hoy vuelven a traer a colación, no solo por el descomunal y violento lenguaje con que sus actuales referentes se manifiestan, sino también por sus seguidores, que en las calles hacen eco en sus acciones de su criminal actual. Trump, Uribe, Bolsonaro, Macri, en América Latina, dentro de los más visibles, son elementos de la derecha fascista mundial y regional las que vienen aupando y alimentando a este monstruo, contando con un aliado poderosísimo, que son las corporaciones y medios de comunicación, empeñados en la estrategia nazi del Goebbels de hacer de la mentira una verdad. Penetran no solamente en el ideario y subconsciente del pueblo, a diario lo vemos en las noticias, en los programas supuestamente juveniles, en las películas, y en esta semana, curiosamente, en todas las cableras, tocando el tema. El resurgimiento de las manifestaciones de estos elementos pronazis en Europa y en el continente es un desafío no solamente a la memoria de los pueblos, sino una afrenta a las víctimas de tales crímenes. Pasaron de emitir películas heroicas, donde Gran Bretaña y Estados Unidos eran los principales protagonistas y adalides de la libertad, que lucharon y los enfrentaron, pero callan cuando ocultan de que es la empresa IBM, muy ligada a la Siemens, quienes eran las que documentaban y las que registraban a los prisioneros en campos de concentración, llevaban las estadísticas, sistematizaban no solamente la persecución, sino también el asesinato y las desapariciones de quienes llegaban a esos centros de concentración. Testimonio material existen hasta el día de hoy. Hay que recordar que sus elementos no desperdician ningún evento internacional para dar rienda suelta a sus objetivos, como es la Conferencia de Seguridad en Múnich, donde la subsecretaria del Estado de Asuntos Europeos de Eurasia de Estados Unidos, Victoria Nugent, llegó al colmo de despotricar contra los líderes europeos por oponerse al apoyo que ella demandaba y su gobierno al régimen de facto de Kiev, Ucrania. Sí, Ucrania, donde quemaron a 30 militantes del Partido Comunista y la ONU, ni la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ni ningún organismo internacional levantó la voz, ni exigió ninguna investigación. Es responsabilidad de todos nosotros, y es claro, en identificar y desenmascarar las mentiras insensatas de estos fascistas belicistas de la derecha. Hay que organizar grandes movimientos populares en nuestra patria grande e incluso en las entrañas de las mismas potencias imperialistas, en función de hacerles frente, fortalecer la conciencia y la comprensión sobre el peligro en ciernes, desenmascarar sus mensajes. Hoy, arropados de democracia, combate a la corrupción, moralidad, orden público, saneamiento social. Si permanecemos en silencio y no los desmascaramos, y sobre todo no los combatimos, y no hacemos memoria de ese pasado, ellos ganarán terreno y permitiremos así su avance. Aún no es tarde. El otrora no pasará, tiene que hacerse más presente y activo. Esa consigna debe aplicarse en todos los frentes de lucha de nuestros pueblos. Queridos compañeros de la patria grande, mañana es un día decisivo para nuestro hermano Brasil, pero tiene que ser la voluntad del pueblo, debe arrasar todos esos planes de control, de manipulación y de fraude que están en ciernes. Solamente así será desenmascarado de que ellos se opusieron al avance y a la decisión de un pueblo que quiere un camino diferente de justicia y de libertad. Abrazos y éxitos en sus luchas.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Junio 2001, William Cooper advertía que algo gordo se venía, que a Bin Laden culparían, pero el líder no sería responsable del ataque de bandera falsa armada que muy pronto ocurriría. Billy pudo percatarse que ni el FBI lo hallaba y de repente CNN publicaba con su cara una entrevista muy osada realizada en su escondite para amenazar al norte en un recado cero creíble, pero no lo contó la TV. 11 de septiembre, dos aviones comerciales eludieron los radares, arrasando 3.000 almas. La seguridad más grande del planeta fue burlada por un grupo de rebeldes con navajas talibanes. Nunca había ocurrido antes que colapse un edificio y se derrita en caída libre, cual si hubiese un precipicio. Claramente cada torre fue un derrumbe controlado. Se llama nanotermita el componente utilizado, pero no lo contó la TV. Negro destilaban porque oxígeno faltaba y eso revelaba que al ardor ya poco le quedaba. Nunca pudo comprobarse la teoría del colapso, cada dato del informe resultó manipulado. 7 horas transcurridas de la torre ya caídas, un tercero se desploma, el World Trade Center 7, el motivo del derrumbe, no hay manera que lo prueben, sin lugar a dudas otra detonación asistida, pero no lo contó la TV. Testigos que escaparon padecieron explosiones en los pisos inferiores, alejados del impacto, unas angulares puntas en las vigas que quedaron, acusaron un meticuloso método de corte que es exactamente el modo en que el derrumbe se organiza para conseguir la convergencia que se hace ceniza, porque no hay forma en que tanto acero en bloque se derrita. Sin embargo, hierro líquido cayendo se veía, pero no lo contó la TV. Se hallaron casi cuerpos por la fuerza del colapso, pero un pasaporte intacto en las ruinas se encontraron. Por supuesto era de un terrorista ya identificado, un seguro responsable y coautor del atentado. A 3 días y sin pruebas, 19 son culpados, todos ellos musulmanes radicales conocidos del grupete de suicidas. 6 aún estaban vivos, nunca fueron retirados del legajo de imputados, pero no lo contó la TV. Que no pudo ser filmado y su hueco en el Pentágono de 5 metros más. pueblo tan preciso fue el impacto que bordea en el milagro. 38 metros de metal fueron gasificados, solo un caza logra un giro de 270 grados y aún así es una proeza. Yendo 800 por hora, el lugar más impermeable de la historia fue violado, penetrado por un aviador robando flor de mago, pero no lo contó la TV. Que un tratado del que dicen fue estrellado por los mismos tripulantes que se habían amotinado, pero hay quienes escucharon los misiles y el impacto que regaron 8 millas del avión en 1000 pedazos, siendo el peor ataque terrorista nunca visto. Se ignoraron todas las medidas que usualmente aplican, para colmo el protocolo de defensa lentifican meses antes para hacer aún más turbio el acertijo, pero no lo contó la CP. Cada jefe negligente militar que estaba al mando consigo se ha promovido un cargo superior al rango. La familia de Bin Laden exiliada de un plumazo y unos ama mal doblado adjudicándose el trabajo al caer. Es un invento de la CIA que entrenaba guerrilleros del país y con terreno petrolero. Varios adiestrados en la tierra norteamericana que ahora lo declara ser el grupo que no me da miedo, pero no lo contó la TV. Estratega de Estados Unidos reveló que Osama Bin Laden ya estaba fallecido por un serio problema renal, que incluso ya durante la administración de Clinton lo tenía agonizando. El terrorismo que la prensa publicista full fue gestado en la gobernación de Carter y de Bush y también lo utilizado Obama con el mismo fin, limitar la libertad de los derechos de invadir, pero no lo contó la TV. Sabemos quién gobierna este mundo en el que estamos, ni por qué clase de seres hemos sido dominados. Somos un rebaño de ignorantes muy bien adiestrados, a fatal por cada cosa del planeta que habitamos. Tristemente lo aceptamos sin siquiera cuestionar.
Primero que nada tendría una gran responsabilidad para decir algo. Muchas veces es así, algunos caen en la irresponsabilidad. La prensa internacional, algunos es que cumplen órdenes y son tarifados. Pues la grave falta para un periodista de la descontextualización y de la manipulación.
Continuando con el bloque internacional del Club de la Pluma, ahora recibimos el material que nos envía nuestro amigo y compañero desde Villarrica, Chile, Carlos Alberto Maciocchi.
Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Desde el Gualmapu, acá en Villarrica, para ustedes, Carlos Alberto Maciocchi. Bueno, es más o menos complicado explicar qué es lo que está pasando en Brasil. ¿Y qué es lo que puede suceder? Pero voy a recurrir a palabras de un amigo, a Hugo Baronti, que dice: me da un poco hasta de pena, a estas alturas, leer a estos izquierdistas alarmados por la posible victoria de un fascista. Mucho análisis, conceptos grandilocuentes, explicaciones y fundamentos profundos, variables, estructurales, y ninguno repara en la capacidad de la ultraderecha de intervenir y manipular las redes sociales y los ambientes virtuales, con lo que construyen falsas realidades apoyados por el uso experto de herramientas, bots, apps, etc. Herramientas y dispositivos que están ahí. Llegar y contratar por cualquiera. La relación ambigua y despectiva y neófita con el mundo digital le está pasando la cuenta a las izquierdas. Y esto seguirá pasando mientras no entiendan que hay una nueva forma de lucha ideológica que debe ser atendida como necesidad de primer orden. La ecuación es bien simple: el neoliberalismo genera una masa de zombies desinformados, acríticos,
incultos y permeables. Esa masa está disponible para quien la pueda manipular, y la manipulación se hace con tecnología, y esa es la triste realidad. Eso dice y escribe amigo Hugo Baronti, y bueno, también tenemos que rescatar alguna idea que anda dando vuelta por ahí. Nosotros sí somos de izquierda y creemos en el pueblo, no creemos en la masa. Tal como decía un general argentino, la masa es del que la masa, ¿no? Y ellos la están amasando muy bien, con estas informaciones falsas, hablando de corrupción, que este robó, que no, que este no sirve, todos roban, todos roban. Para que la masa, esta masa amorfa, diga no, ya basta, vamos a buscar alguno que no robe entonces. Y ya aparecen estos capitanes, ¿ya? Estos capitanes fascistas, ¿ya? Con supuestos cubiertas o con supuestas tapas de cristianos, entre comillas, evangélicos, ¿ya? Con banderas sionistas, con todo tipo de artilugios, pero en realidad sí son fascistas. Y ahí van a estar hasta el momento en que esté listo su zarpazo. Es fácil generar todo este ambiente de noticias falsas, de generar excesos, corrupción, ya acusaciones de la judicialización de la política. ¿Para qué? Para intervenir, para acusar, para denostar, para decir que en realidad los pobres están derrochando el dinero, que perfectamente lo pueden manejar muy bien estas capas medias, y estas capas medias empiezan a luchar en contra de los pobres, y en fin. De una u otra manera, las clases populares se han ido transformando en masa al servicio de cualquier hijo de puta que levante una bandera, y una bandera asquerosa, como es la bandera del nacionalismo, la bandera de la xenofobia, la bandera de la exclusión, ¿ya? Y el racismo, la bandera que usan estos fulanos tanto en Brasil como en la Argentina como en Chile. Compañeras y compañeros, es indudable que el día domingo, este día domingo en el cual nosotros estamos pendientes de lo que vaya a suceder, nos vamos a encontrar con distintas y distintas versiones y personajes que se van sumando y se van sumando. Pero hay una responsabilidad mayor, hay una responsabilidad bastante fuerte. Escribí hace poquito yo en el Facebook, los medios de comunicación se han dedicado a fortalecer la candidatura de un fascista en Brasil, y lo harán en todas las instancias electorales de América Latina, y de la amenaza que se dibuja en el continente de la futura estrella de muerte, estela de muerte y de sangre que correrá por las calles, estos malditos, ya, los medios y sus, entre comillas, productores, elaboradores, e incluso que trabajan en los medios responsablemente, serán los responsables indirectos, pero igual criminalmente responsables. Yo anuncio esto. Y por ahí mi amigo Alex Fernández dice, la operación siglo XXI, la operación Cóndor, está, y ahí está. Y debemos preparar la ofensiva. Y vuelvo a Hugo, y vuelvo a Norberto, y vuelvo a Gabriela, y a todos los compañeros, incluso a mi amigo de antes, a César Hernández Paredes, cuando decíamos que había que ocupar los espacios de la virtualidad. Había que ocupar cada espacio, ocupar cada instante, ¿ya? Y más que nunca nos hacen falta estas radios populares, estas radios online, estas radios de los compañeros y compañeras, ¿ya? Para que, de una u otra manera, vamos desnudando, ¿ya?, esta mentira instalada, y vamos poniendo las verdades, nuestras verdades, que es lo más importante. Compañeras y compañeros, hace muy poco, horas, acá en Chile, falleció una gran mujer, madre y luchadora inalcanzable por los derechos humanos, por los derechos de los detenidos desaparecidos. Ella, madre, esposa, nuera, perdón, suegra, tuvo muchas pérdidas en ese momento histórico, terrible y trágico de nuestro país, que fue el golpe de Estado. Su hija, su hijo, su nuera, embarazada, su marido,
detenidos desaparecidos. Ella estuvo ahí, estuvo hasta el final, en todas las partes, en todas las calles, encadenándose a lo que fuera el ex Congreso de Chile, ¿ya? Y estuvo hasta el final. Actividades y luchas, y luchas que no muchas mujeres podrían decir que sí las dieron, y ella estuvo en todas. Me refiero a Anita González de Recabarren. Y dice de Recabarren porque ella jamás quería dejar de lado a su compañero que por el hecho de ir a ver qué pasaba con sus hijos, con su nuera, con su hija, también terminó sus días en eso. Cristian, nuestro amigo, dice: gracias por tu voluntad inquebrantable y eterna convicción. No es fácil, ya, no es fácil entender cuándo se nos va una madre, pero cuando se nos va una de estas grandes madres de América Latina, una de estas grandes madres de las agrupaciones de familiares de detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos de Chile, cuando se van una de esas madres de Plaza de Mayo, y nos deja la necesidad de hacer memoria y estar constantemente muy cerca de ellos. Bueno, compañeras y compañeros, yo solamente lo único que deseo es que exista la cordura, que aparezca ese pueblo carioca el día de hoy, ¿ya? Y dé la respuesta que todos queremos. Es muy simple, compañeras y compañeros. Van a elegir a un torturador o a un sencillo profesor. Elijan, ¿ya? Es sencilla, es corta. Todo lo demás está dicho y espero que tener alguna posibilidad de saber que no todo está perdido. Pero aunque si no fuera, bueno, tal como dicen los compañeros, hay que empezar a dar la lucha desde el principio y dejar de ser tan morales, ¿ya? Dejar de servir a la moral burguesa y dejar de servir esta moral de este sucio mercado y corrupto mercado y servir a nuestra moral proletaria, a nuestra moral revolucionaria. Un abrazo, compañeras y compañeros, un saludo afectuoso, Gabriela Norberto. Desde acá, desde Chile, del Club de la Pluma, para ustedes, saludos a todos, compañeras y compañeros.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Esta mañana me he levantado, obelaciao, obelaciao, obelaciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al opresor. Obelitero, me voy contigo, obelación.
franceses, fuente de los franceses, fuente de los franceses, amiga mía, nadie te pasa, porque los milicianos, porque los milicianos, porque los milicianos, amiga mía, que bien te guardan, que bien te guardan. Por la casa de campo, por la casa de campo, por la casa de campo, mamita mía, y el Manzanares, y el Manzanares. Quiere pasar el fascismo, quiere pasar el fascismo, quiere pasar el fascismo, mamita mía, no pasa nadie, no pasa nadie. Madrid que bien resiste, Madrid que bien resiste. Padre, que bien resistes, mamita mía, los bombardeos. ¡Tía!
Unidos seremos inconquistables.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Y para finalizar el bloque internacional del Club de la Pluma, ahora el informativo Alba, elaborado por la gente de América 21.
Estés donde estés,
el Alba de América Latina.
Información y reflexión para todo el continente. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo encuentro semanal donde iremos transitando distintos puntos del continente. Para dar comienzo, saludamos a Adrián Fernández.
Hola Giselle, muchas gracias por la presentación. Estamos a horas nada más de la elección presidencial en Brasil, la segunda vuelta electoral que va a enfrentar a Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores y a Jair Bolsonaro, el partido de la ultraderecha y del establishment, del poder establecido en Brasil. De esto vamos a estar hablando en un ratito nada más y le vamos a sumar también las expresiones de una carta que hizo pública el expresidente Lula da Silva destinada a todos los brasileños que están a punto de ir a votar este domingo en su país.
Venezuela, Paraguay, Chile, Panamá y Argentina serán parte del recorrido del día de hoy. Ingresá en www.americaxxi.com.be.
Estamos ahora nada más de la elección presidencial en Brasil, segunda vuelta electoral, un cierre de campaña que ha estado marcado por el significado que tendría para Brasil y para América Latina la llegada al gobierno de Jair Bolsonaro, siguiendo la lógica de lo que están planteando todas las encuestas que se han dado a conocer en los últimos días. El candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, advirtió en los últimos días que un triunfo de Bolsonaro generaría grandes tensiones en América Latina. Se refirió públicamente a la declaración de Bolsonaro sobre la posibilidad de ceder la base de Alcántara en el centro para lanzamientos espaciales de la Fuerza Aérea en el norte de Brasil a los Estados Unidos. Frente a esto, el candidato petista aseguró que hay preocupaciones y puede haber una escalada armamentista en la región. La preocupación principal es sobre las amenazas de Bolsonaro y otros candidatos legislativos y a gobernaciones del partido de Bolsonaro contra Venezuela. Por eso Haddad opinó que un gobierno de este tipo debilitaría la relación de Brasil con el resto de América Latina. Tendríamos que estar pensando en cómo ayudar a Venezuela a salir de la crisis y no estar pensando en tomar un lado y derribar gobiernos, dijo Haddad. También resaltó que Brasil está hace 140 años sin conflicto con otros países de la región y por eso podría quebrarse con la llegada del dirigente ultraderechista al poder. Y por el lado de Bolsonaro, siguió escalando su retórica antidemocrática de cara a la segunda vuelta de este domingo. En un video transmitido por sus redes sociales, el candidato declaró: "Estos marginales rojos serán desterrados de nuestra patria". Bolsonaro calificó a sus adversarios políticos del Partido de los Trabajadores como una pandilla que o se va del país o va a la cárcel. Agregó que esta patria es nuestra, no es de esa pandilla que tiene una bandera roja y una cabeza lavada. La propagación de este discurso provocó en Brasil un fuerte aumento de los ataques fascistas. Sin ningún tipo de escrúpulo, Bolsonaro le dijo a Lula, candidato proscripto que lo derrotaba según todas las encuestas, que se pudrirá en la cárcel, y al candidato del PT, Fernando Haddad, que va a llegar ahí también para quedarse algunos años a su lado. Antes de este video al que hacemos referencia, se difundió otro video de uno de los hijos de Bolsonaro, que en julio pasado aseguró que en el Tribunal Supremo debe ser cerrado. Ante esta escalada, el ministro del máximo tribunal, Marco Aurelio Melo, consideró que el país vive tiempos sombríos. En este escenario, Brasil elegirá, en cuestión de horas nada más, a su futuro presidente.
Nos vamos ahora a Venezuela de la mano de Roxana Martínez.
En rueda de prensa desde la sede del Ministerio Público en Caracas, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, presentó un balance sobre las acciones emprendidas en el combate contra el narcotráfico en el país durante el último año. Explicó cómo tras la salida de Luis Ortega Díaz, el Ministerio Público puso especial atención a los casos de tráfico de drogas por ser un delito de mayor gravedad para Venezuela, considerando influyente el hecho de que el país posee fronteras con el mayor productor de cocaína del mundo, Colombia. Denunció que durante la gestión anterior eran más los casos de sobreseimientos que las condenas en casos de drogas. Ahora bien, desde agosto de 2017 hasta la fecha, se han incautado 23 aeronaves presuntamente utilizadas al narcotráfico. Tras las experticias de rigor, se comprobó en 12 de ellas trazas de cocaína. Todos los aviones contaban con identificaciones falsas, siglas alteradas y carecían de la permisología que emiten las autoridades venezolanas competentes en materia de aeronáutica civil, puntualizó el fiscal. Igualmente, fueron halladas 14 pistas clandestinas que serían posteriormente inutilizadas por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se incautaron 7 armas de fuego, 8 GPS y 8 fincas. Se realizaron experticia a 8 teléfonos satelitales recuperados durante los procedimientos, a los fines de establecer las conexiones entre autores materiales, facilitadores y cabecillas de estas actividades. Se han emitido órdenes de aprehensión contra cómplices y confiscado preventivamente bienes muebles e inmuebles, entre ellos fincas que servían como fachada para el aterrizaje de las aeronaves. Por estos casos, 49 personas han sido aprehendidas, entre ellas 7 de nacionalidad colombiana, 3 mexicanos, un brasileño, un nicaragüense y el resto venezolanos. Saab destacó que entre los meses de enero y septiembre de este año el Ministerio Público ha registrado 6.853 casos por tráfico de drogas, se han realizado 35.235 actuaciones, 9.379 imputaciones, 5.390 actos conclusivos que incluyen 3.265 acusaciones y se han obtenido 1.053 sentencias condenatorias. Durante este periodo, el total de droga incautada es de 19.24 toneladas, de las cuales 7.2 eran de cocaína pura, 12 de marihuana y 8 kilogramos de otras drogas. Esto demuestra la voluntad del Ministerio Público y los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y la Asamblea Nacional Constituyente de combatir este flagelo, resaltó el fiscal. Desde Caracas, Roxana Martínez.
Argentina es nuestro siguiente destino donde se discute el presupuesto del año 2019. Más información con Ignacio Díaz.
El gobierno argentino de Mauricio Macri logró sancionar en diputados y pasar al Senado el proyecto de presupuesto 2019. Lo hizo tras 17 horas de sesión y en un contexto de represión y violencia en las calles. La masiva protesta contra el presupuesto fue dispersada con gases lacrimógenos, balas de goma y embestidas con carros hidrantes y motocicletas. Hubo detenidos y también se registraron policías heridos por el impacto de piedras. La iniciativa oficial fue aprobada con 138 votos afirmativos, 103 negativos y 8 abstenciones. Se prevé que será tratada en el Senado el próximo 14 o 21 de noviembre. El proyecto anuncia que habrá déficit cero, según lo acordado con el Fondo Monetario Internacional, y una caída de la actividad económica del 0,5%. La inversión caerá, según lo previsto, un 9,7%. En realidad, el supuesto déficit cero no contempla los intereses de la deuda, que cada vez son más altos, por lo que Argentina seguirá teniendo déficit fiscal al terminar el año y necesitará casi 40.000 millones de dólares para financiar este presupuesto. Para fin de año, el proyecto prevé además el aumento del endeudamiento público hasta el 87% del PBI. En términos reales, la reducción del gasto será del 6% en servicios sociales, 23% en educación y cultura, 48% en vivienda y urbanismo, 20% en promoción y asistencia social, 8% en salud, 17% en ciencia y técnica y 20% en agua potable y alcantarillado. Desde Buenos Aires, Ignacio Díaz.
Distintas organizaciones de México acompañan y colaboran en la organización de la caravana migrante que salió de Honduras hace más de 10 días y ya suma más de 7.000 personas. Gracias a este apoyo, ahora la ruta hacia Estados Unidos cambiará y seguramente pase por la Ciudad de México la próxima semana para sumar fuerzas. Allí se esperan protestas contra los gobiernos de Honduras, Estados Unidos y el propio gobierno nacional mexicano. Hasta el momento, la información oficial es que 1.700 personas que ingresaron a México pidieron refugio en el país, la mayoría de las cuales están alojadas en el recinto ferial de Tapachula, estado de Chiapas. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones, son más de 7.200 las personas que forman parte de esta caravana, la mayoría de ellos de nacionalidad hondureña. De esta cantidad, al menos 2.100 son menores de edad. Guatemaltecos y salvadoreños completan el contingente que se dirige hacia la frontera estadounidense pese a las amenazas de Trump. En este marco, el Pleno del Senado Nacional intimó al gobierno de Peña Nieto a garantizar los derechos humanos de los migrantes. Estés donde estés,
el alma de América Latina.
El arte como medio, la poesía como transformación. Desde Venezuela, Sur Consciente.
Ay, sueño que se asomaba palideción. Gota que desbordada en un casteco, huella imprescindible, Manuela libre. Tiempos febriles, que como sombra claro, cuántas batallas libró. Luis, a quienes te negaron el nacer. Bueno, fue la chispa quiente, hizo mujeres rotas, pinceladas, violeta libre. Tus versos tristes, ocaso y amanecer. ¿Qué canción le adolece a la mujer leyenda? ¿Cómo fue que se vistió de primavera? Que ya nada trastocó su valentía, que ya nada opacará nunca la mía. Gota que desbordada nunca secó.
Huella imprescindible, Manuela libre. Tiempos febriles,
que como sombra aclaró.
Cuántas batallas libró.
Ay, qué canción le adolece a la mujer leyenda. Cómo fue que se vistió de primavera, que ya nada trastocó su valentía, que ya nada opacará nunca la mía. Abres cunas al amor por lo que haya que aguantar. Expones tu corazón gritando la libertad.
Tu huella ya se anidó, historia que alguien cantó. Desfunde como agua en tierra, cosecha revolución.
Si el verano ha de secar, invierno reverdecer. Si algún día he de llorar, que sea sobre la sed. Abres cunas al amor por lo que haya que aguantar. Expones tu corazón gritando la libertad. Tu huella ya se animó, historia que alguien cantó. Te pude como agua en tierra, cosecha revolución. Si el verano ha de secar, invierno reverdecer. Si algún día he de llorar, canté sobre la sed. Abres cunas al amor por lo que haya que aguantar. Expones tu corazón gritando la libertad. Huella ya se animó, historia de alguien cantó. Se pone como agua en tierra, cosecha revolución. Cosecha revolución, invierno reverdeció.
Viajamos ahora a Panamá, donde activistas medioambientales denuncian que mineras, hidroeléctricas e inmobiliarias avanzan con sus negocios a costa del medio ambiente. Radio Temblor entrevistó al doctor Donaldo Sousa, de la Asociación de Derecho Ambiental y Asociación Ecológica Panameña, quien expuso las circunstancias del manejo político ambiental del país.
Los daños al ambiente y a la vida en nuestros países, en particular en Panamá, son enormes y están causados precisamente por un sistema político y económico totalmente contaminado que produce precisamente contaminación y daños al ambiente. Los ejemplos son enormes: la deforestación, los daños al agua, la generación de energía hidroeléctrica y termoeléctrica que contamina enormemente. No se respeta nada, ni siquiera las áreas protegidas. En Panamá tenemos peligros enormes, enormes, como por ejemplo el paso de naves con cargas radioactivas por el canal de Panamá. Definitivamente es el peligro más grande que hay en América Latina de contaminación. Estas naves no pueden pasar por el canal de Suez ni tampoco por el cono sur, porque ni siquiera tienen seguro y estos países no le permiten pasar por allá. De manera tal que podemos enumerar una cantidad de daños que se están verificando en nuestro país, ¿no? El sistema que tenemos, este sistema presidencialista, es un sistema eminentemente corrupto e impune y se pliega totalmente al poder económico, que no permite que estas normas modernas ambientales, ¿verdad?, se cumplan. Por lo tanto, lo que debemos hacer es lograr, ¿verdad?, un salto de calidad histórico, un nuevo sistema político y económico que responda a la vida. ¿Cómo? Precisamente nosotros de hace muchos años hemos planteado la biocracia, un sistema en donde se le otorgue la mayor fuerza posible a la ciencia, al conocimiento, en función de la vida digna. Para ello hay que lograr que las comunidades, ¿verdad?, las universidades, los gremios profesionales, los científicos, los ecologistas, los trabajadores, la gran mayoría del pueblo efectivamente decida las cosas y el Estado las ejecute, ¿verdad?, los gobiernos las ejecuten. Entonces hay que desmantelar el sistema presidencialista en nuestros países por un sistema participativo de este género.
Algo más de Brasil, Giselle. Cuando se acallaban las voces de la campaña electoral en este país, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva escribió una sentida carta publicada ante la segunda vuelta electoral del domingo. Llegamos al final de las elecciones ante la amenaza de un enorme retroceso para el país, la democracia y nuestra gente tan sufrida, dice este texto publicado por quien gobernó el país en el periodo 2003-2011 y dejó el cargo con un 80% de aprobación popular. Lula, quien se encuentra preso en Curitiba desde hace más de 6 meses, llamó a la unión del pueblo y los demócratas en torno a la candidatura de Haddad para retomar el proyecto de desarrollo con inclusión social y defender la opción de Brasil por la democracia. En esa carta, el líder del PT repasó todos los logros de sus gobiernos en lo relativo a la reducción de hambre y miseria, la generación de empleo, valorización de los salarios, construcción y expansión del acceso a escuelas y universidades, así como la defensa de la soberanía nacional para hacer de Brasil, dijo Lula, un país respetado en todo el mundo. Luego, el expresidente aseguró que estas políticas chocaron con intereses poderosos dentro y fuera del país y que por esta razón hay un intento de destruir la imagen, reescribir la historia y apagar la memoria del pueblo. Lula señaló a la Red Globo como la cabeza de esa campaña mediática que incluyó a sectores de la justicia para asociar al PT con la corrupción. Fueron horas y horas en todos los noticieros de Globo intentando decir que la corrupción en Petrobras y en el país habría sido inventada por nosotros, en referencia a la conducción del PT, dijo Lula. Además aseguró que las políticas y las leyes del PT fueron las que permitieron el avance de todas las investigaciones contra la corrupción. Y finalmente Lula, en esa extensa carta sobre Bolsonaro, primero aseguró que es el candidato de los poderosos y de los adinerados, y luego alertó que una amenaza fascista sobrevuela a Brasil. Ante este momento, llamó a todos y a todas quienes defienden la democracia a juntarse con el pueblo más sufrido, los trabajadores de la ciudad y el campo, y la sociedad civil organizada para defender el Estado democrático de derecho. No podemos dejar que la desesperación lleve a Brasil en la dirección de una aventura fascista, como ya vimos en otros países a lo largo de la historia, dijo Lula en su carta, y llamó a votar por quien representa la supervivencia del pacto democrático.
El agronegocio en Paraguay sigue provocando la tala indiscriminada de bosques y serios perjuicios a las comunidades. El informe de Jorge Zárate.
El Frente Guazú solicitó la intervención del presidente Mario Abdo Benítez para detener una oleada de violencia de parte de agricultores brasileños, conocidos como brasiguayos, cultivadores de soja, en la mayoría de los departamentos limítrofes con el Brasil en el país. Se dieron dos casos de violencia en el último mes, el último registrado en Olearia, en el departamento de Itapúa, cuando una barra de parapoliciales contratados por los agricultores brasileños atacó a campesinos de un asentamiento en tierras que son del Instituto de Tierras, INDERT. Los agricultores brasileños pretenden desalojar a los campesinos para ampliar los cultivos de soja por la alta rentabilidad que tienen los mismos. Vale recordar que en las zonas del Alto Paraná y el departamento de Canindeyú y en el Amambay se consiguen hasta 3 cosechas por año de la oleaginosa y es uno de los motores comerciales de la zona. Este conflicto entre los agricultores brasileños y los campesinos es constante y se recrudece en estos meses en que se da la siembra de la oleaginosa, porque el cultivo viene en expansión. Cabe recordar que el complejo Sugero pretende generar una expansión desde las 2.4 millones de hectáreas que se siembran hoy en el Paraguay a superar la barrera de los 3 millones de hectáreas sembradas en los próximos 5 años. Entonces, esta situación hace que las tierras de la región oriental entren en una grave disputa. Vale recordar que está vigente para la región oriental del Paraguay, la que es de tierra colorada, una ley que se llama la Ley de Deforestación Cero, que impide la tala de bosques de ese lado del país. Pero sin embargo, igual, la expansión del agronegocio sigue produciendo la tala de los bosques y la presión sobre las comunidades campesinas e indígenas. Desde Asunción, Jorge Zárate.
Nos detenemos ahora en Chile. Allí las administradoras de fondos de pensiones, el sistema privado de seguridad social, es fuertemente rechazado por un amplio conjunto de organizaciones que denuncian estafas por parte de estas empresas. Roxana Guajardo, delegada metropolitana de FEDEPRUS, en el movimiento No Más AFP, hace referencia respecto a quienes beneficia este sistema.
Desde la FEDEPRUS, la Federación de Profesionales de la Salud, también del Movimiento Salud para Todos y de todos los comunales que hoy día están en la coordinadora Nomás FP, estamos hoy día en una jornada de protesta nacional. Nosotros aportamos todos los días de nuestro trabajo a la AFP, a la administradora de fondos de pensiones que nos roban, que abusan y que ganan dinero a costa de nuestro trabajo, el trabajo de todas y todos, y con eso estamos nosotros enriqueciendo a los grandes empresarios, y no solo a los grandes empresarios de aquí de este país, sino que principalmente de Estados Unidos. El 40% de los fondos de pensiones se van a ese país a enriquecer a la derecha empresarial, cierto, que está en Estados Unidos hoy día. Esta jornada de protesta, cuando nosotros nos dicen que estamos en el octavo lugar de las mejores sistemas de pensiones que existen en el mundo, no hablan de la calidad de vida de nuestros pensionados y de nuestras pensionadas, porque eso no se mide. No miden esa pobreza que tienen nuestras compañeras y nuestros compañeros una vez que se jubilan. Tampoco miden nuestros compañeros de salud cuando se van jubilados, se les terminan los fondos también, pues compañeros, se les terminan los fondos de la AFP. Por lo tanto, tienen que después aplicar al sistema del pilar solidario. Esa es la realidad que tenemos hoy día para las trabajadoras y los trabajadores.
Este jueves la policía reprimió con carros lanzaguas y bombas lacrimógenas a los manifestantes en el centro de Santiago y hubo 12 personas que fueron privadas de su libertad. Entre los detenidos había dirigentes sindicales bancarios de la Federación Nacional de Profesionales de la Salud Pública de Chile, trabajadores de la salud y miembros de la Confederación Coordinadora del Sindicato del Comercio. Varios sindicatos ya hicieron un llamado a los trabajadores y trabajadoras para concretar una huelga general nacional con movilización. Ingresa en www.americaxxi.com.b.
Ya sobre el final del programa, Giselle, recordar que la agenda de actividades políticas de América Latina para la próxima semana encuentra, obviamente, las repercusiones que tendrá el resultado de las elecciones en Brasil este domingo, pero entre otras actividades oficiales, una importante visita que va a realizar el presidente de Cuba a varios países, entre ellos Rusia, Corea del Norte, Vietnam, China y Laos. El presidente del Consejo de Estado y de Gobierno de Cuba, Miguel Díaz-Canel, va a realizar una gira que va a comenzar en Moscú el próximo 1 de noviembre como parte de esta visita oficial por varios países.
De esta manera damos cierre al programa del día de hoy para reencontrarnos la próxima semana. Los dejamos en compañía de Bia Ferreira. Diga no.
Diga no al racismo, diga no al preconceito, diga no al genocidio do meu povo preto. Diga não à polícia racista, diga não a essa militarização fascista, diga não. Não fique só assistindo. Muita gente chora, irmão, enquanto você está rindo. Diga não. Diga não. Diga. 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 Diga não. Ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto, diga não à polícia racista, diga não a essa militarização fascista, diga não, não fique só assistindo, muita gente chora, irmão, enquanto você tá rindo. Andando na rua de noite, muita gente branca foge de mim, a minha ameaça não carrega bala, mas incomoda o meu vizinho imaginário dessa gente dita brasileira torto, grito pela minha pele, qual será meu fim? Eu não compactuo com esse jogo sujo, grito mais alto ainda e denuncio esse mundo imundo, a minha voz transcende a minha envergadura, conhece a carne fraca, eu sou do tipo carne dura, diga não ao racismo, diga não ao preconceito, diga não ao genocídio do meu povo preto. Eu não aguento mais ver meus irmãos pretos estampados mortos nos jornais. Eu não aguento mais ver meus irmãos com 111 tiros dados por policiais. Diga não ao racismo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Continuamos con la emisión del Club de la Pluma. Ahora llega la columna de nuestra querida amiga y compañera Lucía San Giorgio.
Derechos, libertades, justicia, igualdad, las empoderadas. La columna de Lucía San Giorgio en el Club de la Pluma.
Muy buenos días a todas las y los oyentes del Club de la Pluma. Les saluda Lucía San Giorgio. Y este domingo vamos a hablar de un reclamo que las feministas venimos haciendo hace 15 meses. Devuelvan a Joana Ramallo. Joana Ramallo fue desaparecida el 26 de julio en la intersección de las calles 1 y 63 en la ciudad de La Plata. Tenía 23 años y una hija de 6. Cumplió los 24 años estando desaparecida. Durante los 2 primeros meses, la Fiscalía operó bajo la carátula de búsqueda de paradero y la familia denuncia que no se profundizó sobre las pruebas ni datos aportados por les testigos y además se sospecha de la colaboración de la policía bonaerense en la comisión de este delito. Recién en octubre del año pasado y luego de varios pedidos del equipo de abogadas, entre ellas nuestra compañera Silvina Perugino, se modificó la carátula a trata de personas y comenzó a colaborar en la investigación la PROTEX, Procuraduría Especializada en Trata y Explotación de Personas. Sin embargo, hasta ahora sigue sin haber sospechosos, detenidos ni imputados por esta causa. A lo largo de este tiempo, la familia y los amigues de Johanna Ramallo han realizado múltiples actividades exigiendo su aparición y compartiendo su historia con todo el público. Su cara fue pintada en las paredes de La Plata, así como en las de Resistencia y en las de Trelew durante los Encuentros Nacionales de Mujeres. Se realizaron radios abiertas, se realizaron audiencias públicas y todo aquello que estuvo a nuestro alcance para que vuelva a aparecer Johanna, para que vuelva con su familia y para que vuelva con su hija que la espera. Sin embargo, los resultados siguen siendo nulos. Además, la situación se ha ido agravando. Además de las diferentes situaciones de violencia y amenazas que ha sufrido la familia Ramallo por estar en búsqueda de Johanna, Marta Ramallo, madre de Johanna, denunció que atacaron su domicilio con disparos de escopeta. Este último hecho ocurrió a las 5 de la mañana del sábado pasado en el interior del predio donde vive. El tirador se retiró en un Volkswagen Surán negro y la agresión se realiza al día siguiente de la realización de murales en la ciudad de La Plata con la cara de Johanna Ramallo. Este muralazo se llevó a cabo en las esquinas de 6 y 65, de 3 y 44 y en la calle 50 entre 8 y 9. Estos murales también recibieron el asedio de la policía local cuando se encontraban realizando el segundo en la esquina de 3 y 44. Un patrullero que había pasado varias veces de forma muy lenta por la pintada del mural se ubicó al lado de Marta Ramallo y allí permaneció con clara intención de intimidar. Esto, por supuesto, no detuvo la actividad de nuestras compañeras y la cara de Johanna Ramallo la vamos a seguir pintando porque ella tiene que aparecer. Se la llevaron con vida y con vida nosotras la queremos. Por último, quiero compartir un poema que escribió Marta Ramallo a los 6 meses de la desaparición de Johanna y que se titula Alzaré mi voz. Alzaré mi voz. Alzaré mi voz para gritarle al mundo y a la justicia que busquen a Johanna, a los proxenetas que la devuelvan, porque no solo se llevaron a una piba, se llevaron a una madre, a una hermana, una sobrina, una nieta, pero por sobre todo se llevaron a mi hija. Por eso alzo mi voz, para gritar que la policía es cómplice y que el Estado es responsable de que Johanna no pueda acariciar a su hija, responsable de que su ausencia duela y cada vez más responsable de su sufrimiento, porque como mamá sé que está cautiva sufriendo, pero mi voz llegará tan lejos como sea necesario, y juro que no me callarán. Llegaré tan lejos que me escucharás. Alzaré mi voz, te busco y te buscaré. El camino es largo, pero no imposible. Alguien te alejó de mí y de mi camino, y no es tu culpa, ni tampoco la mía. No habrá nadie que me canse, ni barreras que me detengan. Prometo justicia y pagarán todos los que tengan que pagar, caiga quien caiga. A 6 meses sin Johanna, con lágrimas en mis ojos y el corazón partido, exijo que la devuelvan. Todas exigimos que la devuelvan. Se la llevaron con vida y con vida la queremos. Basta de redes de trata y prostitución en nuestro país y todo el amor y solidaridad con la familia de Johanna Ramallo. ¡Que aparezca!
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Silencio como pluma en el vacío, como quien calla en sueños mientras sueña. Silencio en el espacio y los navíos, y en el alma de fuego de la leña. Silencio los portales de la guerra, hagan silencio tropas y armamento, que los ordenadores de la tierra, del cosmos y del mar guarden silencio. Silencio hasta que el aire se desmaye en los arcos vacíos del aliento. Oh.
veces quiero pedir silencio a los absueltos y a los condenados. Silencio porque una palabra muda es más verdad que una palabra hueca, donde los cuestionarios y las dudas son como un manantial que no se seca. Silencio cuando estemos casi muertos, de tanto decir muerte por la boca, comiendo por nuestros oídos abiertos palabras esqueletos de gaviota.
Hemos sido divorciados hace más de 5 siglos, cuando Europa nos convenció de que la naturaleza era nuestra enemiga.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma y ahora le toca el turno a la columna de nuestro amigo y compañero Gustavo Yeti Godoy, Ecosocialismo en el Club de la Pluma.
El progreso es un lugar al que se llega en topadora, en la frecuencia de algún celular. Es el agua que no corre más.
Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre. Contenedor de diversidades. Una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma.
Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín. Volves contento del shopping, a tu gueto en monopatín.
Bueno, buenos días a todos los amigos del Club de la Pluma, esta trinchera comunicacional que sale a enfrentar las políticas represoras y asesinas del gobierno de Macri, que asesina a hombres, asesina a mujeres, encarcela a luchadores, pero también destruye la naturaleza. En esta semanita, aparecieron novedades importantes. La primera y más que podemos resaltar es que se confirmó lo que estábamos diciendo mediante esta columna ecologista anticapitalista o anticapitalista que hacemos ecología, que no había ninguna posibilidad de aprobar un presupuesto o de dar quórum en el presupuesto sin el pejotismo, sin el peronismo, que colabora dándole quórum al gobierno de Macri
para que apruebe un presupuesto que está redactado en otro país, está redactado en Estados Unidos, firmado en Estados Unidos, con aval del movimiento justicialista, pero que lo vamos a sufrir todos los argentinos, sobre todo los que vivimos de un salario, de un pequeño comercio, de un pequeño emprendimiento o de una jubilación. Un presupuesto pirata, frente a una pérdida del salario que algunos creemos que puede llegar a ser peor que lo que hemos perdido en el 2002. Lo que somos un poco más viejos, recordamos el 2002 y qué es lo que nos pasaba en ese momento cuando el salario seguía cayendo estrepitosamente. Hoy vos podés ver, no hace falta que te lo cuente, vos y vas con 1000 pesos, el que los tiene, al supermercado, y no es mucho lo que compras, más que harinas, papas y hidratos de carbono, poca proteína para los más pobres. Bueno, mientras tanto, obviamente que en el país vecino, que no es menor lo que está sucediendo, Bolsonaro, el fascista, el facho, vecino, amigo, íntimo del gobierno de Macri, dice que va a expulsar a todos los rojos de Brasil y que los compañeros del glorioso movimiento sin tierra, de estos compañeros que plantean su pequeña parcela de tierra para cultivar, dice que son terroristas. Y que además Bolsonaro dice que va a sacar el ejército a la calle para poner orden, y obviamente en ese orden está la entrega de las tierras a los grandes terratenientes para sojizar, para plantar soja, poner megamineras, y la destrucción de la Amazonia. Y aquí Macri también plantea sacar la gendarmería a la calle para naturalizar cotidianamente la presencia de fuerzas armadas en la calle, entregar el salario, ese que te va en el bolsillo, entregarlo, y entregar también el salario social es eso que nosotros tenemos cuando vamos al hospital a atendernos, cuando vamos a una escuela pública, cuando vamos a la biblioteca, cuando pedimos algún trabajo de investigación por alguna enfermedad o por algún estudio, cuando nos planteamos viajar en tren más barato, el salario social es eso, el mantenimiento de las plazas, de los espacios públicos. El salario social también es parte, el medio ambiente es parte de este salario social. El bien común, el agua, el aire, los hielos, la cordillera, el monte, las sierras. Bueno, Macri, Bullrich, Schiaretti, los intendentes genuflexos del Valle de Punilla, se plantean entregar este salario social, este bien común que disfrutamos todos cada vez menos, para pagar la deuda externa, mediante un presupuesto que avaló, sin poner cara de vergüenza, los gobernadores justicialistas, por intermedio de sus diputados y seguramente algunos senadores. Que ya lo dijimos la otra vez, hacen trampa como que no entran, dejan dar quórum, se retiran, luego cuando hay quórum entran y votan algunos en contra para dejar que gane el oficialismo. Bueno, para eso se plantean ponernos la gendarmería. Y hace en nuestra provincia y en nuestro valle, en nuestro país, hace unos días, el gobierno provincial anunció, mediante un acto con la presencia de la impresentable ministra Bullrich, que iban a mandar alrededor de 500 gendarmes, entre 300 y 500 gendarmes al territorio provincial para, y aquí abrimos comillas, reforzar la seguridad. Todo esto en el marco que Patricia Bullrich busca que no se estigmatice a las Fuerzas Armadas que fueron parte del asesinato de Rafael Nahuel, por ejemplo, de Santiago Maldonado, por ejemplo, o de la justicia y los ayudantes de justicia que estuvieron presentes cuando se prendió fuego al compañero del MOCASE, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el negro Héctor Corbalán, ¿no? Se le prendió fuego, luego fue una comisaría y la jueza, que demoró un tiempito en resolver si Corbalán era un delincuente o no, estuvo un rato largo en la comisaría, todo quemado. Ya murió el otro día el viejo y querido negro Corbalán. Mientras tanto, Bullrich invita a la población a participar de un sorteo, como a veces hacen los compañeros en las radios, o en los programas de televisión, o en nuestros pueblos, las radios locales. Bueno, en este caso la ministra Bullrich hace un sorteo para ver quién quiere presenciar una quema de drogas. Todo un chiste, toda una broma macabra. Todos sabemos que el narcotráfico no funciona y no existe y no sobrevive sin socios. Así que este chiste que nos plantea Patricia Bullrich, el gobierno de Macri, el gobierno de Schiaretti, más sus punteros locales que ya todos conocemos y ya lo hemos nombrado muchas veces, no es más que un chiste macabro. Esto de llamar a la fuerza de seguridad y a la gendarmería para dar una sensación de seguridad, se fue al suelo los pocos días, cuando queda al descubierto cuál es la verdadera intención de estos operativos. Se muestran en las rutas, se muestran en los peajes, aparecen de repente en puentes y accesos de la ciudad y de los pueblos, por ahí dando una caminata por algún lugar medio inhóspito, o entrenando en la zona de la variante Costa Azul, en las sierras, cerca de donde hay autovías abortadas o conflictos ambientales. En Salta, donde los vecinos y los compañeros se enfrentan los desmontes. Pero bueno, en estos días, en las zonas más urbanas, en Córdoba, se los vio revolviendo las carteras, los bolsos y los bolsillos, a sacar los documentos a los vecinos y amigos y nuestros hijos que van al trabajo, que van a estudiar. De muchachos que estaban en la plaza charlando, parejas sentadas en la plaza, haciendo lo que hacen las parejas en las plazas, quererse, fueron obligados a retirarse, a salir corriendo frente a un uniforme con botas, para dar sensación de seguridad. La ministra Bullrich, la misma que dirigía los operativos donde murieron Rafael Nahuel, Santiago Maldonado, anuncia operativos para detectar cargamentos de narcóticos. Ese es el argumento. Y es la pantalla del verdadero objetivo. Lo que buscan es que sea normal, natural, cotidiano, cuando vas al almacén o vas a la escuela, la presencia de Fuerzas Armadas Represivas Nacionales junto a los vigilantes de los pueblos, y que sea lo normal frente a la población. Pretende avanzar en un control social sobre los sectores que protestamos, que somos los asalariados, los jubilados, la clase trabajadora, los sectores populares. Y si bien durante y mediante las redes el rechazo fue intenso, a todos y sobre todo a los más viejos, la presencia de fuerzas militares revisándote la cartera, el bolso o el portafolio o las carpetas, nos recuerda postales de la última dictadura militar. Faltó que nos revisen adentro de los libros, a ver qué leíamos, y prender una hoguera si en algún libro tenía la tapa roja o un libro de historia decía Marx. Sin embargo, en las declaraciones del secretario de Seguridad, un tal Mosquera, no lo rechazó. Aprobó la forma de realizar estos operativos de requisa y ratificó su continuidad. Grandes cazadores de porros de algún pibito que va a la universidad o a encontrarse con sus amigos. Unos héroes. El gobierno de Unión por Córdoba y el peronismo no son ajenos
a esta práctica. Ya Córdoba era conocida por los acorralar y las razias policiales que generan montones de detenciones arbitrarias durante el año. Recordemos que De la Sota profundizó un modelo de razia amparado en el Código de Faltas. Una razia peronista que fue redactada en el radicalismo de los años 90. Y si bien muchas protestas y muchas marchas lograron bajar un poquito los controles más bestiales de este estado policial, que prácticamente impedían que los chicos se junten en una plaza, sobre todo en una plaza de barrios pobres, no en cualquier plaza. De control de los chicos que se juntan, pero no de cualquier barrio, de los barrios más pobres. Y ahí aparecieron, como te acordás, las marchas de la gorra, o se organizaban los familiares y amigos de las víctimas, de estas bestias. Y cada vez saltaban más casos escandalosos de corrupción, involucrados con el narcotráfico, el robo de pistolas 9 milímetros de la cueva de la policía, que después aparecieron en los robos, no solo en Córdoba, sino en otros lados, y la ligazón de la fuerza policial con el delito. Las fuerzas de seguridad no son la solución a un problema, porque ellas son el problema. Echeriti, el gobierno peronista, dice cada tanto que reivindica a los 30.000 compañeros desaparecidos. Multiplicó el número de policías en la provincia y el delito no bajó. Hay más policías que maestros. La única fábrica que se abre y que crece es la fábrica de policías. Hace un seguidismo a Macri y hace un seguidismo a Bolsonaro para ver quién tiene la mano más dura. Tal será que Macri, Bullrich y Schiaretti, defensores todos del gatillo fácil y todo tipo de abuso policial, le dio 300 gendarmes a Schiaretti. Nuestra principal preocupación como ambientalistas es la destrucción del monte, pero también el desempleo, pero también la inflación. Y también alertamos que esta exacerbación de la presencia policial y militar en las calles es la preparación para un régimen y un gobierno que se plantea poner mano dura para con los que protestamos, o para los que hablamos, o para los que denunciamos, para meterle palo y llevarlo al calabozo. Y creer que si tienen la mano muy dura y pegan mucho y ponen mucho milico en la calle, el país está mejor. Bueno, no está mejor. Y no está mejor porque Córdoba sigue siendo desmontada. Y porque en breve, el mismo Schiaretti que plantea llenar de milicos, revisándole los bolsos y las carteras a las chicas y chicos, arriba de los colectivos o cerca de las universidades, es gobernar. Gobernar es otra cosa. Y gobernar para ellos y militarizar para ellos es tratar de garantizar, por ejemplo, una obra faraónica de traer agua del río Paraná con el verso de traer agua para los pueblos, cuando en realidad llevan agua para los ojeros en el sur de la provincia de Córdoba. Nosotros necesitamos agua y el agua sale del monte, el agua sale de las sierras, el agua sale de las vertientes y de los ríos. Lo que necesitamos es que no lo sequen más. Eso es lo que necesitamos. Abajo el estado policial de Schiaretti, de Macri, de Bullrich y sus socios de Cambiemos.
Un saludo a todos los amigos del Club de la Pluma. Gustavo Zeti Godoy, de la columna Ecosocial.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Hoy me sacrifican como un cerdo por no estar de acuerdo con conservas y militares.
querer altares de oro y sangre. Me acusan de rebelde, agitador y revolucionario por no pensar lo mismo y decirlo que los que abusan de mi gente a diario. Cae el agua desde el cielo sobre un mar de desconsuelo, se hace eterno este silencio lleno de real desolación. Mi madre me llamó Jesús y hoy mi pueblo me llora.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Continuamos en el Club de la Pluma y ahora le toca el turno a la geopolítica a cargo de nuestro querido amigo y compañero licenciado Carlos Alberto Pereira Mele.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Muy buenos días, acá la columna de análisis geopolítico semanal para el Club de la Pluma. Esta semana dossier geopolítico tiene varios puntos en cartera, pero vamos a iniciar con algo que tiene una profunda difusión por estos días y que también nos ya ha llamado poderosamente la atención justamente ese punto. Me estoy refiriendo a la muy publicitada caravana de migrantes hondureños que se dirige en forma organizada hacia la frontera de Estados Unidos. Pues desde dossier geopolítico consideramos que estas manipulaciones de gente desesperada forman parte de un instrumento político y militar en las modernas guerras híbridas que se están desarrollando a nivel global. El primer punto que más nos ha llamado la atención es la profundidad y profusión de información sobre este hecho, que se transmite absolutamente por todas las agencias noticiosas de Occidente a la vez, que le han dado una cobertura muy, muy importante y permanente, y eso ya es un punto para llamarnos a la atención, ¿no? Todos sabemos que las grandes agencias responden casi en absoluto al gran poder financiero internacional, y detrás de ellos sabemos perfectamente cómo es su metodología de funcionamiento. Pero hablando más claro sobre este punto, lo primero que debemos analizar es por qué estas columnas ahora salen organizadas. ¿Quiénes son los que organizan estas columnas? ¿Quiénes son los que financian estas columnas? Porque migrantes hay todos los días en Centroamérica, fundamentalmente con la utópica idea de poder llegar al paraíso de Estados Unidos. Y según cualquier dato de la ONU o organismo internacional, habla de 300 migrantes diarios que abandonan el territorio de la zona asolado por los grupos de delincuentes, por los grupos paramilitares, por los grupos delictivos, por los grupos paramilitares y también por la pobreza a las que han sido sometidas históricamente estos países, muy fundamentalmente desde que se aplicó en esa zona, Caribe, Centroamérica, la famosa doctrina Monroe de América para los americanos, y que Teodoro Roosevelt lo llevó a aplicar a través del famoso ley del garrote, gobierno que no se inclinaba hacia Estados Unidos, gobierno que era derribado inmediatamente. Así hemos visto decenas de dictaduras durante años en Centroamérica, todas dependiendo de Estados Unidos y casi todas administradas desde grupos económicos que han usufructuado esos territorios. O sea que el tema de la desigualdad, de la pobreza, de la falta de esperanza, es realmente de mucha data de tiempo. Ahora, en estos momentos se lanza esta operación en la que se intenta, vuelvo a reiterar, llegar al paraíso de Estados Unidos. En este punto hay que empezar a comprender ciertas cosas. Una columna que arrancó con 1.500 personas y que actualmente ya dicen cualquier medio de estos que está difundiendo el tema que ya supera las 7.500 personas, en las que van jóvenes, van gente de edad, van niños, van muchas mujeres, requiere de una logística muy, muy importante. ¿Por qué? Porque hay lugares de alojamiento, lugares de higienización, lugares para alimentarse, lugares donde establecerse momentáneamente para luego reiniciar la marcha, etcétera, etcétera. Y todo eso requiere una planificación previa y luego contar con los elementos claros y concisos cuando pasan por estos territorios que están transcurriendo. Imaginemos, no, por Guatemala, que vive las mismas condiciones socioeconómicas que Honduras, el sur de México, que también vive en las mismas condiciones socioeconómicas, y además que allí se encuentran conflictuados por los problemas de que el Estado mexicano ha querido poner en caja al zapatismo y no lo ha logrado. Entonces son zonas calientes en el aspecto de violencia, son zonas calientes en el aspecto de organizaciones militares que operan en la zona, muchas veces en forma clandestina, etcétera, etcétera. Y sin embargo, esta columna sigue creciendo, esta columna sigue avanzando, esta columna sigue teniendo toda esta gran cobertura mediática. Digo esto porque también la audiencia debe saber y ya conocer que hace 3 años se desarrolla también una guerra sucia, guerra profunda de utilización de armamento y tecnologías de última generación con el pueblo yemení, y absolutamente en la prensa, esta misma que ahora se preocupa tanto por 7.500 personas, no dice nada de los miles y miles de niños asesinados por las bombas lanzadas por la aviación de Arabia Saudita, que por supuesto ha sido entrenada, adiestrada y equipada por Estados Unidos de Norteamérica. O sea, esta misma prensa que se desgarra las vestiduras por este tema de la caravana, no habla o no oculta ese conflicto, igual que durante todos estos 8 años de la guerra impuesta a Siria, ha sido el elemento de distorsión que en un primer momento acusó permanentemente al presidente al-Assad de ser un dictador asesino de su propio pueblo, hasta que la intervención rusa y la derrota de los terroristas que se le impusieron han ido demostrando que no era esa la versión real, sino que era infinitamente más profunda e inversa, que el terrorismo internacional financiado, armado y equipado por las fuerzas de Arabia Saudita y la inteligencia norteamericana y la inteligencia inglesa y francesa eran los responsables de los crímenes de lesa humanidad que se han estado cometiendo en esos territorios. Todo esto lo digo para poder reconocer que esto es muy, muy sugestivo y que a nuestro entender se está jugando la política interna de Estados Unidos. No se olviden de que está previsto que la columna, si no ocurre nada extraño antes, cerca del 6 de noviembre arribe a las fronteras de Estados Unidos y Norteamérica, justamente en el momento en que en Estados Unidos, esa fecha, se van a realizar las elecciones nacionales de medio término para elegir gobernadores y también representantes ante las cámaras legislativas de Estados Unidos. O sea, allí va a haber entonces un fuerte planteo, muy complicado, y que los demócratas, por un lado, están ya avisando de que el presidente Trump cometería verdaderos crímenes porque va a mandar grandes cantidades de tropas a la frontera, pero también los seguidores de Donald Trump lo están midiendo a Donald Trump para saber cómo va a ser su reacción, ya que no quieren que este grupo de migrantes ingrese de cualquier forma, legal o ilegalmente, al territorio norteamericano. Como vemos, ahí es donde se está desarrollando esto que yo hablaba, de una especie de guerra híbrida con este tema de utilizar las corrientes migratorias. Lo mismo ha hecho el gobierno norteamericano, reconozcámoslo, con los migrantes venezolanos, y que en muchísimos casos, están retornando a Venezuela, porque los supuestos paraísos donde se les había iluminado mentalmente a través de publicaciones y de mentiras de la prensa occidental, a donde fueron, realmente reconocieron que estaban en peores situaciones de las que estaban supuestamente viviendo en la propia Venezuela. En la Argentina también estamos viendo la misma reacción. Numerosos venezolanos están retornando a Venezuela. También en Perú, también en Ecuador. Esto es para que lo vayamos analizando, que en un futuro inmediato las olas migratorias van a ser utilizadas como herramienta geopolítica para desestabilizar gobiernos y para causar cambios en las opiniones públicas para nuevos regímenes más de derecha que se van a ir instrumentando en casi todos los países centrales, especialmente en Europa. Esto es interesante que lo sigamos, y es interesante que vayamos viendo cómo va a ir transformándose esta columna y cómo y quiénes están por detrás de ello. Muchos ya hablan de que detrás de esta organización está el financista Soros, con bastante precisión para decirse que está muy por detrás de esta organización. Bueno, este punto ahí lo cerraremos y lo seguiremos analizando en próximas salidas. Pero han ocurrido otros acontecimientos muy, muy importantes a nivel global. Uno de los más importantes es que se ha realizado la primera cumbre bilateral entre Japón y China, en el cual se ha tratado de limar las asperezas que viene teniendo ambos países, y de que debemos recordarle que acá en este programa hablamos de un acuerdo profundo que hubo en septiembre de este año en el foro de Vladivostok en Rusia, donde allí ya estuvieron presentes el presidente Xi Jinping, el presidente Putin y el primer ministro Abe de Japón, y que se llegó a un profundo acuerdo entre Japón y Rusia. Bueno, ahora parece ser que debido a esta conflictividad de la guerra comercial que ha desatado Estados Unidos, ha acercado más las partes, y a pesar de que el primer ministro japonés, el señor Abe, es un conservador muy, muy de derecha, ha dado un paso adelante en tratar de modificar esta relación y profundizar los negocios y también un acercamiento político con el gobierno de la República Popular de China. Esto también va demostrando que Asia está moviéndose hacia una reestructuración muy profunda, y esto demuestra además que los dos países son prácticamente el segundo y el tercer economía del mundo la que se han reunido. No estamos hablando de poca cosa, no solamente por gigantesco país en crecimiento como es China, con una altísima población, sino que Japón, con su tremendo desarrollo tecnológico e industrial y una economía bastante sólida, es un paso muy, muy trascendental analizarlo desde este punto de vista. Un acuerdo entre dos países que son la segunda y la tercera economía del mundo es una verdadera punto para analizar y seguir adelante. Otro punto importante que no debemos dejar de lado ha acontecido en la zona de Siria, en la zona de la guerra que está llevando todavía Rusia y sus aliados con el gobierno sirio para eliminar a las agrupaciones terroristas en desbandada, y que ya lo hemos informado en anteriores salidas, de prácticamente se concentran en la ciudad de Idlib y su zona, cercano al norte de Siria, cercano a la frontera con Turquía. Hoy el presidente Putin ha dicho de que va a colaborar ampliamente con el gobierno de Bashar al-Assad en eliminar definitivamente las bandas terroristas que se siguen refugiando en esa zona. Pero el acontecimiento más importante, que tampoco ha tenido, por supuesto, gran difusión en nuestra prensa occidental, es que el viceministro de Defensa de Rusia, Alexander Fonin, ha denunciado públicamente que Estados Unidos ha controlado los drones con que se intentaba atacar a la base aérea de Rusia en Siria, en Meinin. Esto, la verdad, es de un punto de gravedad altísimo, que ha llevado a hacer una serie de reuniones en los altos mandos, y que esta denuncia es prácticamente una cuasi declaración de guerra, ya que los drones pasaron a ser controlados desde un avión espía norteamericano, un Orion P-8, que sobrevolaba la zona, y con eso se intentó hacer un ataque al aeropuerto. Ataque que fue frustrado por el sistema de defensas electrónicas y defensa antiaérea, que impidió que los drones hicieran algún tipo de daño en el aeropuerto militar allí instalado. Pero la gravedad es de alto nivel, ya que da un paso más hacia una posibilidad de roces entre las fuerzas militares de Rusia y las fuerzas militares de Estados Unidos, que están también desplegadas en la zona de Siria, cercano a la frontera con Irak, y también instalado en la zona de los kurdos al norte, que limita con Turquía, con Irán y con Irak. Este es un punto muy importante que debemos analizar, que puede tener grave trascendencia si esto se escala militarmente. Y ya que hablamos de este oficial ruso viceministro de defensa, este ministro, viceministro, realizó las declaraciones en un foro internacional de seguridad en la ciudad de Xiangshan, foro que es el octavo y que tampoco en la prensa occidental se ha hablado mucho. En este foro, en esta oportunidad que es el octavo, reitero, ha habido 500 representantes de 67 países. Ya vemos entonces la importancia del mismo, y de 7 organismos internacionales. O sea, esto demuestra que Asia está aumentando e incrementando fuertemente la presencia a nivel global, y China, que ha sido y es base de este tipo de foro, está consolidándose cada vez con mayor poder y presencia. El lema del foro, o el tema a tratar en esta oportunidad, en 2018, fue construir un nuevo tipo de asociación para la seguridad y que debería estar caracterizada por la igualdad, la confianza mutua y la cooperación mutuamente beneficiosa. Como todos vemos, se utiliza mucho el término igualdad y confianza mutua, el diálogo y la cooperación, para buscar elementos comunes que los lleven adelante a solucionar los diferendos. En el foro, los delegados interactuaron con el tema de la gobernanza de seguridad internacional, con sus nuevas ideas y enfoques, el terrorismo global, con sus amenazas y contramedidas, y la cooperación de seguridad marítima y el mantenimiento de la paz de la ONU, los desafíos y las cooperaciones que se pueden alcanzar. Como vemos, el temario no solamente es amplio, sino es de gran importancia. Y para cerrar, ya que estamos en tiempo, nos queda saber qué va a ocurrir en Brasil hoy con las elecciones, y también un último dato. Colombia, la principal aliada de Estados Unidos, donde está instalado las 7 bases aeronavales estadounidenses, donde está instalado el FBI, donde está instalado la DEA desde hace años, la ONU acaba de anunciar que Colombia incrementó la producción de los cultivos de coca en un 17%. O sea, ¿cómo es posible que en un país donde supuestamente ya no hay tantos grupos guerrilleros después del desarme de la FARC, que supuestamente contaba con el dinero que extraía de los narcos, etcétera? O sea, se ha reducido la conflictividad, pero lo que no se ha reducido es la producción de cocaína, que evidentemente tiene una presencia mucho más importante en el mercado norteamericano. Y nunca debemos dejar de olvidar que Colombia es un portaavión fijo de Estados Unidos, y donde también desde ese año la DEA opera, y evidentemente por la cifra que nos estamos recibiendo, no está cumpliendo supuestamente, entre comillas, la labor que debería hacer, que es combatir a la misma. Que tengan todos muy buen domingo.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos.
que no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza.
No es para quedarse en el pasado. La memoria no tiene que iluminar el presente, porque es a través del presente donde podemos construir una sociedad mejor y de esto derivará el futuro.
En el Club de la Pluma la memoria siempre está presente, la memoria que construye nuestra identidad. Y no podía faltar en esta oportunidad nuestro homenaje a uno de los más grandes políticos de esta era democrática, Néstor Carlos Kirchner.
Sin ser gitana, leo la suerte en las paradas llenas de gente, en la embajada sin fila al frente, en las muchachas, en los abuelos, en esa plaza, en los pañuelos, en los pibitos que hoy alzan vuelo, bien protegidos por todo un cielo de dignidad. En la conciencia del estudiante, en nuevas luchas, en las de antes, en el trabajo, en la fe bien alta, en lo asfaltado y en lo que falta, en lo logrado al salir del pozo y hasta en los nervios del poderoso, se puede ver que libre se viene la libertad. Puedo ver que se avecina otro destino sin sentirme un adivino y sin esfera de cristal. Puedo ver porque ya estoy en el camino sin regreso del que vino de las ciénagas del mal. Puedo ver sin los poderes de un vidente porque miro con la lente de los que quieren mirar. Puedo ver que hay una forma diferente de cambiar desde el presente lo que luego va a pasar. En las cocinas, en los andamios, en los caminos, en los rebaños, en los avisos de nuevos diarios, en el reencuentro bicentenario. En cada mesa, en cada esquina, una bandera de la Argentina viene flameando y te cubrirá al final del día con la alegría que todavía va a crecer más.
Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht.
Yo
Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación, de observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan.
Con cara de pingüino, si querés verlo así, le dijo al comandante en jefe de la Fuerza Armada: bájame esos cuadros.
Es el momento en que el presidente le da el pase al general Bendini. Saca primero el del expresidente de facto, Rafael Videla. Allí se lo lleva. Y el segundo cuadro, el del general Viñone.
Cuando cae un compañero con lo más rojo de su sangre, se puede ver o no a los carroñeros escondiendo sus garras afiladas y su pico pintado de buena gente. Se muestra que solo falta un muerto para que la dirigencia opositora aparezca con la trompa enrojecida. ¡Cuidado! Cuidado de los caranchos pintados que esconden las uñas, las mañas. Hay que cuidar el nido, no hay que abandonar las ganas. Es del pueblo la tarea de espantar de la vida a estos males. Si ves que uno cae en la pelea, arrollado por la lucha postergada, es tema del pueblo la patriada de seguir andando esperanzada. Hoy es Néstor el cumpa que se va, ayer Mariano, nuestros hijos, son esa sangre que nos une de querer el mismo suelo, de habitar el mismo cielo. Hay que estar alerta, hay que mirar cerca, no dejar de ver la garra, mirar el ojo con su lágrima cuando cae ante las cámaras, aunque la nota se haga larga. Es ahí cuando se muestran compungidos y expectantes, olfateando la carne, los señores demandantes. Son momentos de encuentros entre los desencontrados, entre los desesperados, sin más buitres que intenten arrastrarnos al pasado.
Habla el compañero Néstor Kirchner. Tenemos que tener una clara memoria, y es muy importante que este día en Córdoba, la grande, la histórica Córdoba, la Córdoba de las luchas nacionales y populares, la Córdoba que honró la moral y la dignidad de los argentinos, me parece que es un lugar casi ideal para que juntos podamos hacer reflexiones que determinen y marquen la profundización del proyecto nacional y popular que estamos llevando adelante. Están más preocupados por garantizar la vieja Argentina y están absolutamente atemorizados de la Argentina del cambio. ¿Y por qué le tienen temor a la Argentina del cambio? Porque sueñan con consolidar una Argentina para unos pocos. No quieren una Argentina de todos y con todos, como pretendemos los que aquí estamos presentes. En primer lugar, siempre hablando con pasión y con amor, sin odios ni venganzas. Pero hay algo que tenemos que tener absolutamente claro. Hoy los intereses de esos pocos están actuando en los grupos concentrados mediáticos. Están tratando de hacernos vivir el marco de un esquema absolutamente virtual que poco y nada tiene que ver con la realidad. Esos grupos concentrados mediáticos que creen una historia cotidiana que nada tiene que ver con la realidad, tienen su eje, y a mí me gusta hablar claro y asumo la responsabilidad de las cosas que digo, tienen su eje hoy con claridad en el grupo Clarín, cuyo mentor ideológico es el señor Manieto, que trata muchos de ellos temerosos, vaya a saber por qué, hagan lo que los grupos concentrados mediáticos les dicen que hagan. Acá, en este palco, ustedes, nosotros, no hay empleados de los grupos concentrados mediáticos. Tenemos el coraje y la decisión de levantar las banderas, el discurso y la verdad de lo que pasa en nuestra sociedad. Tengamos memoria. Nos dejaron en el 2001. Se fueron en un helicóptero. Dejaron a los argentinos solos, fueron incapaces de gobernar, los mismos rostros, las mismas caras, los mismos dirigentes son los que hoy constituyen esa máquina de impedir, que tratan de frenar este proyecto transformador que lleva adelante nuestra presidenta. Superamos esa fenomenal crisis del 2009. También se tomó una decisión fundamental, la medida social más importante en la historia argentina de los últimos 50 años, la asignación universal por hijo, que llega a 3.800.000 pibes. Una medida fundamental, una medida trascendente. También se recuperaron los fondos de los jubilados argentinos, que estaban en manos en pequeños grupos económicos y volvieron a ser administrados por el Estado argentino. También sacamos de la baraja la empresa Aerolíneas Argentinas, que hoy se capta y que dicen que da pérdida. Obviamente la estamos recuperando de a poco y con mucho esfuerzo, pero la tiene una gran ganancia, une a todo el pueblo argentino. Aerolíneas Argentinas vuelve a ser una línea de bandera y vuelve a conectarnos los argentinos de una punta de la patria con la otra, con una posibilidad clara y concreta que nos da la posibilidad de conectarnos, la conectividad, y que también da la posibilidad de consolidar económicamente y federalmente el país. Con las asignaciones universales llegamos a la indigencia, que es la más baja de 1974. Tenemos el crecimiento más importante de los últimos 200 años. Tenemos pronto al bicentenario. Hemos bajado la pobreza al 13,5% y empezamos a ver las posibilidades de una Argentina productiva, industrial, diferente, con un sentido claro de exclusión.
Estábamos escasos de lágrimas. Las gastamos en los julios ingratos de nuestra infancia o en los pesados de nuestra juventud, cuando lloró el cielo y el soldado. Ahora reaparecieron cuando el sobrepeso de la patria grande te reventó las alcantarillas de tu corazón peronista y atropellaste el alambrado del destino. Néstor, nunca pensamos que lloraríamos en octubre, que pasó lo mismo que al petiso Ábalos, Chiquito Mena, el Lungo Arese, Pazuco Iñiguez, Alfredo Romero. No querías que la patria se apagara como una hoguera dulce, pequeña y sola, y le robaste el fuelle a tu corazón para agitar la ventolera de la esperanza colectiva. Te fuiste, Ernesto Montiel. Te cuento que cuando abrimos los ojos humedecidos por el llanto, nos habían robado la novia. Bien sabes, Néstor, que no se roba en un velorio, y menos un ser amado por pobres dolientes. pero miles y miles de chicas y muchachos nos arrebataron la novia vieja de nuestra generación y se la cargaron en sus sueños cantando como supimos hacer nosotros. Por eso, ahora, en medio del dolor de tu partida, reímos. Los gurúes de Puerto Madero y las brujas del campo podrán maldecirlos, pero no le cambiarán la pisada ni el destino. Se hicieron cargo de un sueño inconcluso. Tu sueño harán la patria grande y el pueblo feliz. Néstor, sacaste al país del fondo del pozo y ahora esta pendejada imberbe que no conoce el poder del imperio ni la impiedad de la oligarquía se cargó el mandato de octubre y eso nos hace reír en medio del dolor. Nosotros seguiremos soplando.
Nunca le voy a dejar la gracia del pueblo argentino en la posibilidad que me dieron. Traté de hacer lo mejor que pude. Nadie es perfecto, uno comete errores. Me hubiera gustado poder haber sido 100 veces mejor, pero le digo a argentinos y argentinas, a todos, ¿sí? A todos. Sin, yo no soy una persona que acumulo rencores bajo ningún aspecto. Creo que uno a veces es como es, sincero, pero sin sin dobleces. Les agradezco mucho. Gracias por haberme permitido ser presidente de los argentinos.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
Bueno, gente linda, gente maravillosa, gracias por habernos acompañado, gracias por los comentarios, por el apoyo que semana a semana nos brindan en las redes sociales y los invitamos a seguir empujando y construyendo esta trinchera comunicacional que es el Club de la Pluma, y los invitamos a que inviten a sus amigos, a sus contactos, a las relaciones que ustedes tengan, inclusive con otros medios de comunicación que se animen a reproducir, a retransmitir nuestros programas que con tanta pasión hacemos desde hace más de 14 años. No por nosotros, no por Gabriela ni por mí, sino fundamentalmente por cada uno de los columnistas que aportan semana a semana su trabajo, poniendo la voz desde otros rincones del continente y de nuestro país. Nos encontramos el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana por nuestra radio web. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma.
Que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar, sueño que quiero y no puedo alcanzar. Pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país ahora que solo se arrastra? ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Alas quebradas, con la fe destrozada, cuentan que este país una vez fue un país de verdad, que crecía de abajo y la gente feliz era en ese país mayoría y tenía trabajo. País, fuerte venazo orgulloso, que de este pozo no puedo salir, que en esta tierra de nadie ninguno ve, que le habrán hecho a este pobre país. se arrastra. ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Con las alas quebradas. ¿Qué le habrán hecho a este pobre país? Cuéntame cuánto pasaba. Cuéntame un cuento, exagérame un poco, que al fin ahora no cuenta nada, ahora no pasa nada.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales del pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla.
Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas carrera, todo el suelo en primavera de tu mañana azul que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos, muchedumbre de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos?
Y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver. Armadura hecha de ayer, pintada de ausencias, mágica de amores y de
cruzaste en el camino serán retazos, sí, de una bandera. Marcas imborrables en el cuerpo que elegimos llevar hasta el final y nunca menos. Tomando